Radio Martí presenta Al Duro y Sin Guantes.
Comienza.
Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes.
All right, you ready?
Solo aquí en Radio Martí, Al Duro y Sin Guantes.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos una vez más a su noticiero 100% deportivo, Al Duro y Sin Guantes. Por esta, la emisora favorita de... Deja ver.
Arenado conectó dos jonrones. Buenas noches, Pepito.
Bueno, también la Candelita anotó dos carreras, sí. Con dos hits.
Tú sabes que si no fuera por Candelita, Cincinnati, ¿eh?
Así
es. Y cosa más grande, ¿verdad?
Pero vamos a decir que esta es la emisora favorita de Orlando, el Guajiro Peña, Radio Martí. Desde Miami les informa a Pepe Lacayo. En el estudio les tenemos al productor y cuarto bate del equipo, Héctor El Cepillo Carrillo.
Que está muy triste con la muerte lamentable de Mantequilla Nápoles, ese gran boxeador cubano de Santiago.
Sí, nosotros estuvimos hablando ayer durante el partido de pelota sobre eso, lamentable muerte. Bueno, detrás de los controles en la esquina caliente, otro Carrillo, pero este se llama Efraín García Carrillo.
El internacional.
Correcto. Me acompañan aquí en el estudio A, el estudio principal de Radio Martí, en ningún orden en particular, Orlando El Guajiro Peña.
Tú le cambiaste el nombre, porque es el número uno, no A.
No
le cambie el número, es el número uno.
No.
Puede ser cualquier cosa.
Bueno, ya lo oyeron. Edemio Navas González.
Gracias, Papito, buenas noches a ti, a todos en Cubita la Bella y a todos ustedes.
Y a Rafael García Toledo.
Aquí estamos.
Muy bien, damas y caballeros. Hoy vamos a hablar de todo un poquito. Tenemos tantos temas. Tenemos las payasadas del Guajiro Peña. Ustedes ya lo están escuchando. Menos mal que no te están viendo, ¿ok? Gracias a Dios. Que no tenemos Facebook Live como teníamos antes para que la gente te viera. Muchos temas deportivos, béisbol, baloncesto, fútbol, soccer, el Guajiro Peña, boxeo, noticias algunas lamentables.
Sí. Y una buena noticia porque Jordan Álvarez, señores, está haciendo historia en las grandes ligas. Pero hay un muchacho que tiene menos de 20 años, que debutó precisamente en la Liga Profesional de Béisbol de Japón, la segunda mejor liga. Y en el primer turno, estoy hablando de uno de los grandes prospectos, en el primer turno conectó jonrón. Es el bambino cubano. Es pitcher, jardinero, juega como 8 posiciones.
¿Ah, sí?
Eso no es noticia. Hay un pelotero cubano que en el primer turno batió jonrón y nada más jugó un solo juego.
Oscar Luis Olas, de Santiago, Cuba.
Rodríguez.
Oye,
¿sabes con eso?
Sí, tú puedes decir el nombre otra vez, Dino, porque está el Guajiro hablando.
Oscar Luis Colás.
Ok.
Uh-huh. Es hermano de nuestro Colás.
Hay que seguir a este muchacho, señores.
Colás, bueno.
Uh-huh. Muy bien. Y con eso le vamos a pedir a Mr. Efraín que nos ponga el número uno, el béisbol de las grandes ligas.
Las grandes ligas en Al Duro y Sin Guantes.
Hoy va a ser una jornada relativamente tranquila y antes de que Demio comience a dar los resultados de anoche del béisbol de las mayores y lo que hicieron los peloteros cubanos, les puedo decir que en este momento están comenzando 6 partidos. Kansas City contra Baltimore, a nadie le interesa mucho, ambos ya fuera de la contienda. Washington en Pittsburgh, a este partido a Washington le interesa muchísimo. Joe Ross contra Trevor Williams. Seattle en Tampa Bay, le interesa mucho a Tampa Bay. Marco González y Brandon McKay. San Diego en Cincinnati, ambos se pueden ir a pescar. A las 7:45, la serie más importante de la semana, Milwaukee contra los Cardenales.
Sí, señor. Los Cardenales están peleando de tú a tú.
Y Milwaukee también.
Los dos equipos están a sí mismos. Están peleando el banderín de la Liga Nacional Centro y una clasificación a la postemporada. Así que este partido vale oro para los dos. A las 8 p.m., Los Angelinos en Texas. Los dos se pueden ir a pescar. A las 8:10, Houston en casa contra Detroit. Houston está discutiendo el mejor récord de la Liga Americana. A las 8:10, Medias Blancas en Minnesota. Minnesota está peleando contra Cleveland, el primer lugar de la división. Iván Nova contra Kyle Gibson. Y por último, a las 9:40, los Rockies de Colorado contra los Diamondbacks de Arizona. El cubano-americano Chichi González contra Zach Gallen. Aunque ya los dos prácticamente Arizona todavía tiene una pequeña remota posibilidad. Colorado está pescando desde julio.
Sí, sí. Colorado ayer le ganó en extra y otra vez le ganaron a los Marlins 7-6. Bueno. Arenado metió jonrón número 28. Eso. Han jugado 11 juegos extra y y han ganado uno solo los Marlins, pobrecito.
Eso es como los The Walking Dead, o sea, los muertos vivientes, los dos, porque ninguno los va a ningún lado. Oye, Chris Sale, el pitcher de estrella de las Medias Rojas del Boston, fue a ver al doctor Ian Andrews, que es la autoridad mayor en asuntos de Tommy John y ese tipo de operaciones, y le dijo buenas noticias y malas noticias. La buena noticia es que no hay que hacerte la operación del ligamento colateral, la Tommy John. La mala noticia es que no vas a poder pichar más probablemente este año. Mala. Y cuidado. Sí. Y cuidado. ¿Ok? Así que, Chris Sale, y ya nos damos cuenta, porque decimos, este no es el Chris Sale que conocemos nosotros, naturalmente.
Claro. Cuando ganó la Serie Mundial el año pasado, igual, cuando lanzó para Chicago.
Pero una cosita, ya los rumores de su lesión comenzaron desde el año pasado. Sí, y cuando firmó, así es, cuando firmó el contrato vigente que tiene ahora, o sea, cuando renovó el contrato con el Boston, él pasó una imagen de resonancia magnética, pasó entre comillas, que le vieron cada milímetro del brazo izquierdo, del codo, del antebrazo, del hombro, todo eso, porque ustedes saben que hoy en día ahí se pueden dar cuenta si hay alguna lesión, y los médicos del Boston dieron el visto bueno, sí, para bueno, el contrato.
Pero si estaba, como dice, ahí mismo, no se daban cuenta. Y de ahí para adelante progresó la cosa. Quizás lo que le hacía falta es un poquitico más, como llaman, de estrés, para que se declara. Evidentemente no tiene rotura ni nada de eso, porque no tiene que operarse. Pero tiene suficiente daño como para que diga no puede estar este año lanzar más. Y él tiene que haberse sentido mal y dolor desde el principio. Simplemente parece que no quería decirlo porque quería ver si se sentía mejor. Como muchos pichazos, tú lo hiciste, Peña. Tú te dolió el brazo una vez y después seguiste pichando y se te arregló y seguiste pichando.
Sí. Bueno, quería tocar el tema, Pepe, brevemente, de la labor que hicieron ayer domingo los cubanos en las grandes ligas de béisbol. Por ejemplo, el cubano estadounidense Eric Hosmer se fue de 4-1 en este partido, en la victoria de San Diego 3-2 ante Filadelfia. Sí, Filadelfia continúa reparando de vez en cuando. El Boston ganó su partido ante el Baltimore, y aquí el cubano estadounidense Julito González muy bien, disparó su doble número 28, se fue de 5-3 con dos impulsadas y una carrera anotada. En cuanto al cubano Cortés Jr. del equipo de los Yankees, ayer domingo se fue, lanzó dos entradas y un tercio de labor, le batieron mucho realmente, le conectaron 5 hits, le anotaron 2 carreras ambas limpias, y bueno, su promedio de carreras limpias aumentó a 2.56. Y bueno, en la victoria de Cleveland, Puig se fue de 4-0, bajó a 265. Otro cubano, Candelita Iglesias, como señaló Pepito, de 4-2 con 2 anotadas, batea 2.95. En tanto, Guillermo Heredia se fue de 2-0, bajó a 2.17. Está con el equipo tampeño. Echavarría, que bueno, fue dejado libre por los Mets hace 2 semanas. Ancló en el equipo de Atlanta. Ayer domingo 3-2, con un impulsado y una anotada, disparó su doble número 9 de la temporada. Y Jorge Soler de 3-0. En tanto, Yonder Alonso de 1-0 y Arenado, como decía al principio, de 5-2, dos cuadrangulares, llegó a 30, impulsó 3. Y bueno, en la victoria en 10 entradas del Colorado ante los Marlins de Miami, que lo dejó al campo. Finalmente, de los cubanos, Pito Abreu ayer domingo con transmisión de esta emisora. Estuvimos aquí, Pito de 3-0 y Castellanos conectó un hit y su jonrón número 17 de la temporada. Esta fue la labor de los cubanos en la jornada de ayer. Y bueno, resaltar que Bellinger hasta ahora tenía el récord de jonrones para un novato en la Liga Nacional, y ayer fue superado por Pete Alonso.
Okay, olvídate de Alonso. Pregúntale a Lacayo lo que pasó a Abreu ayer. El pitcher contrario estaba tirando 98 millas por hora y le dio un bolazo en el codo. Dio una vuelta y se sincronó. Vinier y se fue para primero. Oye.
Y es uno de los pocos peloteros que no se pone un protector.
Eso estábamos haciendo un comentario. Sí, sí. Porque todo el mundo usa protección, pero ahí el codo, esa parte ahí, hay hueso nomás. Óigame, 98 millas por hora. la bola en vez de retroceder se quedó ahí en home plate. Así, y después el otro bateador también le tiró por la cabeza.
Sí, pero esa se le escapó, se notó, sí. Que fue una, una pelota que no rompió. Muy bien, entonces, ¿qué les parece? Si quieren un libro, la biografía de Felo Ramírez. Por favor, pónganse en contacto con nosotros. Solamente hay tres cositas que hay que seguir. Primero, tiene que vivir en Cuba, correcto. Tiene que darnos su número de teléfono y dirección completa, por si acaso, para poder mandar el libro. Y también tiene que mencionar que escuchó la promoción aquí en Al Duro y Sin Guantes por Radio Martí. La biografía de Felo Ramírez, encontramos otra caja de libros y los estamos regalando. Ustedes todo lo que tienen que hacer es mandar su información y nosotros, con mucho gusto, les vamos a mandar la biografía de Felo Ramírez, miembro del Salón de la Fama del Béisbol de las Grandes Ligas. Así que yo sé que estuvimos regalando, obsequiando libros hace un par de meses. Encontramos otra caja que la queremos regalar, así que damas y caballeros, manden su información para nosotros con mucho gusto mandarles el libro y a lo mejor lo tienen en sus manos en dos semanas.
Sí, bueno, el sábado Yasiel Puig conectó a jonrón, ayer se fue en blanco, pero en esa jornada del equipo de los Yankees ganó y el salvado número 35 para Roldy Chapman, a propósito, líder en ese departamento en la Liga Americana.
Yo pensé que tú estabas hablando de ibas a hablar del libro.
Yo también pensé eso, fíjate.
Eso del libro.
Yo también pensé
un libro.
Un punto y seguido.
Un libro muy interesante del periodista cubano elbanense Omar Claro.
Ayuda a la calle, por favor.
Claro. Así que todos a mandar mensajes, ¿no? Para que reciban.
Escríbanos deportes@bbg.gov nos escriben a esta dirección, todo en minúscula, todo juntico, deportes@ esa es aquella al revés, para que ustedes sepan, deportes@bbg.gov. Los primeros 20 y pico en mandarnos un correo reciben un libro gratis totalmente, la biografía de Felo Ramírez.
Felo Ramírez, que bueno, desde hace varios años es miembro del Salón de la Fama de Cooperstown. Ahí hay varios latinos y, bueno, uno de ellos es precisamente el muchacho de Bayamo, Felo Ramírez, al cual, bueno, todos tuvimos la posibilidad de conocerlo durante muchos años y además tuvimos el honor, el placer y la gran oportunidad de narrar algunos partidos con Felo en Grandes Ligas.
Él vino a la cabina donde estábamos narrando nosotros y narró, por lo menos que yo me acuerde así rapidito,
varios juegos.
5 o 6 veces narró un inning completo. Uh-huh. Okay, con
qué
nosotros
clase de persona y comentarista deportivo, Felo Ramírez. Para mí, uno de los más grandes a nivel latinoamericano en todos los tiempos.
Así que si quieren la biografía de Felo Ramírez, ustedes saben que tienen que mandarnos su información, tienen que vivir en Cuba, tienen que mandarnos un correo, nombre completo, número telefónico para ponerse en contacto para que nosotros podamos mandarle ese libro. Ahora sí, Mr. García, dame la número 2. La sección favorita de Pinar del Río y de Puerto Padre, los Sultanes del Swing.
We are the Sultans. We are the Sultans of Swing.
Ustedes lo pidieron. Si la postemporada comenzara hoy, aunque no va a comenzar hoy, pero no se preocupen, la mayoría de las ciudades y los equipos que yo les voy a leer van a estar en los playoffs. En la Liga Americana, los Astros de Houston, los Yankees y Minnesota ganarían su división. Aquí lo único que pudiera cambiar es que Cleveland despoje al Minnesota en la Liga Americana Centro. Eso es lo único que va a cambiar. Los Yankees van a ganar su división y el Houston va a ganar su división. Minnesota podría ganarla o no. En el wild card de la Liga Americana, dependiendo quién gane la división central, hoy por hoy, Cleveland y Yasiel Puig jugarían en casa el wild card de la Liga Americana contra Tampa Bay. Pero eso también pudiera cambiar.
Boston fuera. Hasta hoy.
Totalmente, 6 juegos y medio. Yo ya lo doy de fuera. El único equipo que se pudiera colar ahí son los Atléticos de Oakland.
Sí,
exactamente.
Que están a 1 juego y medio detrás del Tampa Bay.
Sí, faltan como 36 o 37 juegos y todo puede suceder, lo que coge una racha. El caso de Cleveland después del Juego de Estrellas ha sido increíble, una cosa que nadie esperaba. Todavía están pensando en cómo lo han hecho. Perdieron sus mejores pitchers, Miller, Davis, Encarnación y Carrasco, con un cáncer, no ha podido pichar todavía. Y sin embargo, están. Carrasco tiene un cáncer, tiene.
Pero Carrasco entonces, regresó la semana pasada al equipo de Cleveland.
Sí, él tiene. Le detectaron un problema en la sangre, que era un cáncer, no sé qué cosa le llaman, pero de todas maneras.
Se llama leucemia.
Con todas esas cosas. Y Encarnación lo perdieron, que es tremendo pelotero.
Bueno, sí, sí.
No lo perdieron, sino lo cambiaron.
Tú eres un agente funerario, porque a ver que tú hablas de alguien, el tipo está. Me has matado como 10 veces ya.
Sí. Bueno, señores, vamos a enviarles un saludo a Ados de Camagüey. Nos dice, tengo una nota aquí, me entregó el cuarto bate Carrillo. Dice, saludos a todos por allá. Pepe, Guajiro, Carrillo, estoy en sintonía. Ados desde Camagüey. A propósito, Camagüey perdió contra Holguín ayer domingo. Lázaro Álvarez nos escribe desde California. Dice Lázaro Álvarez, gracias mi amigo Carrillo. Darle saludos al Guajiro Peña, también a Rafael García. Pepe Edemio, decirle que todos los días estoy con ustedes en el programa. Dile al Guajiro que nunca más ha hablado mucho de mí. Que se acuerde de Lazarito, como me decía, desde California. Así que, Edemio, un abrazo para todos desde California, Lazarito. Gracias, muy amable, Lazarito.
Bueno,
y mantente siempre en sintonía porque te encantan los deportes.
Y tengo otro mensaje que llegó de Rami. Rami dice Rami Guajiro que no ha llegado la pelota aún. Rami, el Guajiro te la mandó hace 2 semanas por correo certificado, ¿ok? Así que él tiene el recibo, pero Rami, de cualquier manera, dale un tiempo, a lo mejor esa pelota... Todo el mundo en aduanas y en migración la está viendo, la está manoseando.
¿Y no hay noticia que ha recibido todavía?
No la ha recibido. No la ha recibido.
Agárrate que voy.
La gente de la aduana creo que la está subastando.
Así que 2 cositas podrían cambiar en la Liga Americana, pero de los equipos que les dije, Houston, Yankees, Minnesota, Cleveland, Tampa Bay o Oakland, 5 de esos 6 van a estar en la postemporada. Los Medias Rojas de Boston están a 6 juegos y medio, o sea que ya caminan al borde del abismo. En el viejo circuito, hoy por hoy, los Cardenales, los Dodgers y Atlanta están al frente de sus divisiones. Lo único que pudiera cambiar aquí es que San Luis pierda el primer lugar y la división en la Liga Nacional Centro, porque ya los Dodgers... ya prácticamente pueden celebrar con champaña su clasificación a los playoffs. Y Atlanta tiene una muy cómoda ventaja en la Liga Nacional Este. Así que los Cardenales, la única pregunta es, ¿quién, si es que alguien logra hacerlo, va a despojar a los Cardenales en la Liga Nacional Centro? ¿Los Cachorritos de Chicago, los Cerveceros de Milwaukee? Hoy por hoy, Washington y los Cachorritos jugarían el wild card del viejo circuito. Milwaukee está a 2 juegos detrás. Los Mets a 2 juegos detrás. Filadelfia a 2 juegos detrás. San Francisco a 3.5. Y hasta Arizona a 4.5 juegos.
Esa división está encendida. Sí. Cualquiera falla ahí y queda.
Guajiro, ¿sabes quién va a lanzar esta noche? Chichí González, el cubano, estará lanzando los 9:40 por los Rockies,
sí, ya lo dije,
ante Arizona.
Ya lo dije.
¿Te recuerdas Chichí?
Chichí. Así. No Chichí cubano Rodríguez, no. El golfista, no. Chichí González, para que tú sepas.
Esta división central de la Liga Nacional la va a definir lo contrario. O sea, depende el itinerario de juego que tenga cada uno de esos 3 equipos, los Cardenales, los Cachorros o los Cerveceros. Y como juega el contrario, esos son los que van a definir esto, porque están tan pegados que cualquier cosa pasa. Milwaukee, que está un poquitico atrás de juego, los dos están empatados, pero eso no hay diferencia en este momento.
Pero dos juegos no es nada, Rafael, porque además...
están jugando entre ellos.
Sí, estuve viendo el calendario y a los Cardenales todavía le tocan, creo que 5 o 6 juegos contra Milwaukee.
Y le tocan contra los Cachorros.
Correcto, así mismo.
Y a ellos le tocan con los Cardenales, ese es el caso.
Ahí está el detalle. ¿Sabes?
Los que jueguen, los otros equipos que jueguen, Arizona, que les va a caer Colorado, depende cómo jueguen esa gente. Si le da por echar a perder la fiesta, a cualquiera lo sacan ahí.
Uh-huh. Está poniendo al rojo vivo. La puja final, no me digas nada del baloncesto todavía.
No.
La puja final por el wild card del viejo circuito. Ya la cosa en la Liga Americana está un poquito más aburrida. Hay poco misterio en la Liga Americana, pero en el viejo circuito no solamente está la Liga Nacional Centro, sino que también el wild card. Así que cualquier cosa puede pasar. Tenemos 5 semanas para decidir quién va a los playoffs.
De Aaron Fox, fuera del equipo de Estados Unidos Olímpico.
Sí, señor.
Damas y caballeros.
Lo mencionó el Boston.
6:30.
El señor Chris Sale no puede pichar.
No. ¿En serio? No. Oye eso. Chris Sale está lesionado.
Dice que Andrew que lo va a chequear de nuevo porque tiene que... Pero entonces cuando le mencionó la operación de esa de John ese... Se le dijo, no, voy a esperar segunda opinión. Y fue a ver a Andro, aquí en la Florida, que estaba de vacaciones. Andro es un famoso...
Súper. Sí.
Opera a todo el mundo.
Nada más
cobra $700,000 por operación.
Interrumpió sus vacaciones para analizar el brazo de Chris Sale. Y le cobró por lo menos $25,000.
Tranquilamente.
Pero por lo menos, ¿ok? Sí, por 20 minutos de labor.
Al seguro médico sepa. Más.
Damas y caballeros. Ahora nos vamos con la tercera sección del día. El baloncesto profesional de la NBA. Bueno, Rafa, ¿qué nos cuenta la NBA?
Bueno, la NBA no hay tanta cosa, pero el basquetbol hay bastante. Y en la parte internacional tenemos que Nigeria le ganó a Senegal para conseguir el título de campeón de África femenino de la FIBA, o sea que este es, yo le he contado que hay en cada continente hay unos juegos similares a los panamericanos de aquí y en cada deporte también hay uno continental. Bueno, este es el continental de básquetbol de África, la parte femenina, y Nigeria ganó el título, eso fue ayer, ¿okay? Lo ganó a Senegal, esto fue en Dakar. El encuentro este. Y en este momento la NBA tiene una ofensiva tremenda en África para promover cosas que, como hemos hablado nosotros, no hacen tanto otros deportes. En el fútbol no hace falta hacer mucho porque están metidos donde quiera, pero el béisbol tenía alguna forma de estirar un poquitico la cobertura y hacer algo. Pues ellos, la NBA, están bien metidos en África, patrocinando una serie de eventos de este tipo, y esto es de la FIBA, o sea, la Federación Internacional de Básquetbol Amateur. Esta es la sede oficial, ¿no? Y en la NBA, bueno, pues el equipo de Estados Unidos, la selección de Estados Unidos, que todavía está en formación, le ganó 90-81 a la selección de España. Increíble. Esta es una victoria importante porque España no solo está llena de jugadores de la NBA muy buenos, sino que llevan jugando una vida entera. Inclusive este hombre que se llama Hernán Fernández, creo que se llama el apellido, todo junto. Esto está jugando, es el centro del equipo español. Dijo, nosotros jugamos, muchachos, somos una familia, ¿ok? Y se fue, como le dijo anticipadamente Edemio, de Aaron Fox, se retiró del equipo de Estados Unidos, quedaron 14 jugadores, los cuales se tienen que reducir a 12. Pero Greg Popovich va a ir a Australia ya con el equipo con 14, después de que va a tomar la decisión de cortar esos 2 que quedan. Hasta ahora no ha tenido que tomar ninguna decisión porque la gente se han ido sin que los corten. O sea, se ha mermado el número de miembros del equipo nacional, porque la gente tiene, dijo que tenía un problema menor en un tobillo, pero no quería arriesgarse ir a jugar este campeonato que empezaba muy fuerte. Ha pasado lo siguiente, Estados Unidos creó, esto, otro equipo, un equipo más o menos de liga menor, vamos a decir, en gran parte, para que hiciera juegos de fogueo con el equipo nacional. Y hasta ahora ese equipo de muchachos más jóvenes le ha ganado los dos juegos que han echado el equipo nacional. Y eso le trae a uno la pregunta, ¿y por qué no llevan a esos muchachos a jugar en vez del equipo nacional? Porque hasta ahora son mejores. Esa es la realidad. Entonces, sabemos que el equipo de Estados Unidos pues va a sudar sangre para poder ganar este campeonato, porque no lleva ninguna superestrella, ni siquiera una de las estrellas más conocidas. Lleva gente buena. Todos estos muchachos son muy buenos jugadores, jóvenes, de mucha energía, pero no es lo mejor de la NBA ni por mucho. Se pueden hacer dos o tres equipos con gente superior en experiencia y habilidad a este grupo. O sea, estamos más o menos retrocediendo un poquitico al tipo de equipo que se llevaba antes por Estados Unidos y que peleaba y unas veces ganaba y otras no, y a veces cogía otras medallas que no eran ninguna, no tenían tanto brillo, ¿no? Así que hay otra cosa, que a esta noticia le gusta en el Guajiro, que tiene ese carácter sepulturero. El ex entrenador de los Cavaliers de Cleveland, David Blatt, que ahora volvió a Israel, donde fue por mucho tiempo coach, está coach de Olympiacos, lo acaban de diagnosticar con una afección del sistema nervioso. O sea, tiene esclerosis múltiple. Es una cosa más grave que hay. Eso le afecta lo que es su desarrollo motor, y pierde el movimiento y poco a poco se van paralizando. Esto hasta ahora no se conoce cura para la esclerosis múltiple. Ya dijo, esto es lo que me han diagnosticado. Mi trabajo está en seguir siendo coach hasta y dar lo mejor de mí mientras pueda. Y los Lakers, que perdieron a Cousins por el resto del año, después que lo firmaron, se lesionó, nunca probó a jugar un juego este año con los Lakers, se juega alguno en el futuro. Están hablando con Dwight Howard, este hombre que fue un gran centro, y le están pidiendo permiso a los Grizzlies de Memphis, donde juega Dwight Howard, para hablar con él como posible sustituto de Cousins. Así que Howard fue un gran centro, últimamente está patinando un poco, pero pudiera hacer un trabajo, sobre todo si no es el titular. Y me está haciendo seña que se acabó esto. Parece.
Damas y caballeros, no se preocupen, queda todavía 90 minutos enteros de Al Duro y Sin Guantes. Así que en este momento vamos a leer las noticias y a poner un par de promos, pero nosotros regresamos en 7 minutos.
Pública. El tremendo juez de la tremenda corte va a resolver un tremendo caso.
La tremenda corte. El clásico de humor cubano de todos los tiempos. Con Leopoldo Fernández, Aníbal de Mar, Mimical, Adolfo Otero y Miguel Ángel Herrera. Escribe Castor Bispo. Producción y dirección Paco Lara.
Luz María Nananina.
Aquí como todos los días.
Rudecindo Caldeiro y Escobilla.
Presente.
José Candelario Tres Patines.
A la reja.
Nosotros lo adivinos. Nosotros somos científicos porque practicamos la ciencia oculta.
Yo no veo esa ciencia por ninguna parte.
No la puede ver.
¿Por qué?
Porque están ocultas.
Escuche el siguiente programa de La Tremenda Corte con Leopoldo Fernández, Mimical y Aníbal de Mar por Radio Martí, de lunes a viernes a la 1:00 p.m. Hasta entonces, Manolo Iglesias, que les habla, les dice ¡muy buena suerte, amigos!
Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas.
Te habla Pepe Lacayo para invitarte a que no te pierdas este domingo a las 7:00 p.m. el partido entre los Yankees de Nueva York y los Dodgers de Los Ángeles.
Soy Amani Grandal,
Alex Guerrero,
Ronay Castillo.
Soy Yasiel Puig por Radio Martí.
Recuerda, este domingo 7:00 p.m. Yankees versus Dodgers. Y solo aquí, por tu emisora favorita, Radio Martí.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 7.335, en los 9.565 y en los 11.930 kHz y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Y a continuación en Radio Martí, el boletín informativo de las 7:30 de la noche. Les habla Bruno Tuckers. Una internet a un precio asequible en los hogares de Cuba sería una posible solución a los problemas que enfrenta la red inalámbrica SNET tras la implementación de las resoluciones 98 y 99 que restringen el alcance de estas redes privadas en Cuba. Así lo declaró a Radio Martí desde La Habana el joven Rafael Broche, quien administraba una red SNET en El Vedado.
En mi casa que estuviese internet 24 horas a un precio muy razonable, no pensaría conectarme en SNET, ¿no? Porque al final todos mis amigos estuviesen en internet igual que yo, y para decirlo así, estuviésemos jugando online en cualquier servidor a nivel global sin ningún problema. Para mí yo lo veo así, si al no tener internet en los lugares en tu casa y no poder jugar o compartir cosas con tus amigos desde la comodidad de tu casa, haciéndolo como quiero decirte, desde el internet, entonces SNET es una muy buena solución, ¿no? Porque ya te digo, no es un problema para tu bolsillo, y comparte los archivos, juegas con la gente, es una comunidad muy grande, pero que todas esas soluciones al final están en internet mejor implementadas. Ahora mismo SNET no aporta algo a lo cual no esté en internet mejor, por eso SNET está bien, pero en internet tengo los servicios mucho mejores y más eficientes, claro.
En España, una compañía consiguió unir a más de 400 familias cubanas, españolas y norteamericanas que reclamaban bienes confiscados por el régimen de La Habana. Desde Madrid informa Michelle Suárez.
La empresa opera bajo el nombre de 1898, Compañía de Recuperaciones Patrimoniales, con sedes en Madrid, Barcelona y Miami. Su director general, Jordi Cavarrocas, dijo a Radio Televisión Martí que la activación de los títulos 3 y 4 de la ley Hans Burton ha relanzado su proyecto.
Sin duda hay una nueva sensación de que esto puede tener un final.
Asimismo, restó importancia a los planes jurídicos de España y la Unión Europea con respecto a la ley norteamericana.
Actualmente las autoridades europeas, y sobre todo capitaneadas por la idea española de proteger las empresas españolas en Cuba, no va a tener mucho calado, ¿eh? Que una cosa es lo que se diga en España en un momento dado y la otra cosa es lo que vaya a hacer la Comunidad Europea.
En el año 1986, los gobiernos de Fidel Castro y Felipe González acordaron indemnizar parcialmente a las familias españolas expropiadas. Sin embargo, en opinión de Jordi Cavarrocas, esto no impedirá que puedan reclamar la totalidad de sus bienes.
Nuestros bufetes jurídicos opinan que la gente que en su día recibió una indemnización parcial del gobierno español no tienen mermadas ninguna de las opciones de recuperación patrimonial. O sea, esto ha sido juzgado en las Cortes españolas y eso lo han considerado paliativos, nunca indemnizaciones. O sea que esas familias tienen toda la capacidad de recibir y que les sean devueltas sus tierras o sus propiedades.
En Madrid, Michel Suárez, Radio Televisión Martí.
Los Estados Unidos realizó con éxito el domingo la prueba de un misil crucero lanzado desde tierra con el objetivo de reunir información acerca del desarrollo de futuros proyectiles de medio alcance tras su salida del tratado INF, informó este lunes el Departamento de Defensa. El domingo 18 de agosto de 2019 a las 2:30 de la tarde, hora del Pacífico, el Departamento de Defensa realizó una prueba de vuelo de un misil crucero lanzado desde tierra y configurado convencionalmente en la isla San Nicolás, en el estado de California, informó la cartera de un comunicado de prensa. El misil dio con éxito en su objetivo tras volar más de 500 kilómetros, según el texto. El 2 de agosto dejó de regir el tratado INF, que es el Tratado de Eliminación de Misiles de Alcance Medio y Más Corto, firmado en diciembre de 1987 por la entonces URSS y por los Estados Unidos para prohibir la producción y el uso de misiles balísticos y de crucero con alcance de entre 500 y 5.500 kilómetros. Se cumplen 3 meses del secuestro del vicepresidente del Parlamento de Venezuela, Edgar Zambrano, escribió este viernes en Twitter el presidente interino Juan Guaidó. Zambrano es acusado por el gobernante Nicolás Maduro de participar en una sublevación militar en su contra. El vicepresidente de la Asamblea Nacional fue enviado a prisión preventiva y días después de su captura, el Tribunal Supremo de Justicia anunció que el legislador fue recluido en Fuerte Tiuna, el mayor complejo militar de Caracas. 100 días después de su captura, el vicepresidente y 4 de sus acompañantes continúan detenidos arbitrariamente y aún no se tiene fecha para su audiencia, según lo indicara la Asamblea Nacional. Edgar Zambrano fue detenido por agentes del SEBIN el 8 de mayo del año 2019 en una operación fuertemente criticada por el gobierno de los Estados Unidos y por el secretario general de la OEA, Luis Almagro. Y hasta aquí las informaciones de Radio Martí.
Arranca la segunda media hora de Al Duro y Sin Guantes con noticias del boxeo profesional y aquí tenemos a Edemio Navas González.
Muchas gracias, Pepe. Señores, vamos a hablar de un gran peleador de Santiago de Cuba y bueno, el Guajiro Peña específicamente tuvo la oportunidad de conocerlo personalmente, primero en Cuba cuando debutó a nivel profesional y después cuando ambos, sobre todo el Guajiro Peña que vivió brevemente en México, coincidió en la etapa profesional de José Ángel Mantequilla Nápoles, cubano-mexicano, porque él decía que, bueno, era cubano, pero también mexicano.
Hizo artista y a músico, hizo una orquesta y después perdió todo el dinero.
¿Pero ¿cómo fue eso?
Además, está bien dicho porque él fue nacional.
Yo leí la historia.
Él se nacionalizó mexicano.
Y además, déjame decirte que él vivió más en México que en Cuba, sí. Mantequilla Nápoles.
Oiga eso.
Vivió en Cuba básicamente 20 y pico de años, y el resto, señores, con unos 50 y pico años.
Era un ídolo en México. Nosotros, Demio, nosotros el viernes, Chambi trajo un trabajo larguísimo de Mantequilla Nápoles porque lo conocía mucho.
Sí.
Pero buen viernes. Pero claro, los oyentes del viernes no son los de ahora.
Claro, no. Una nota breve: la muerte a los 79 años de este gran ex campeón mundial de boxeo de Cuba, José Mantequilla Nápoles, y bueno, como ya tú señalaste, él murió el viernes, y bueno, el Chambi amplió todo con respecto a la muerte de Mantequilla.
El Guajiro Nápoles. Peña quiere saber por qué le decían Mantequilla.
¿Por qué le decían Mantequilla al Guajiro? A ver.
Yo sé la historia de Mantequilla bastante.
Eso, te estoy preguntando por qué le decían Mantequilla.
¿Por qué? No, pero hay Edemio, y había un boxeador que era un fenómeno, que estuvo aquí en el programa. Ramos, que murió.
Ultiminio.
Ese fue otro campeón.
Sí.
Estuvo en el programa con nosotros.
Sí, estuvo hace muchos años acá, en los años 90 y pico. Corto.
Hace 20 años tuvo que haber sido.
Sí, hace 20 años. Fue cuando recién nos mudamos para acá, para la ciudad de Miami. Y bueno, nos visitaron en esa época muchos peleadores. Algunos de ellos ya murieron y también algunos peloteros de las grandes ligas y otros que ya se retiraron de la MLB. Y bueno, también del boxeo. El debut en la división superpesada del ucraniano Oleksandr Usyk, considerado uno de los mejores del mundo libra por libra, será finalmente el próximo 12 de octubre. Va a combatir en la ciudad de Chicago, aunque esto lo dijo Eddie Hearn, el promotor británico, de que aún no se conoce oficialmente el rival de Oleksandr Usyk, quien reitero, fue campeón mundial en 4 organismos, los 4 más grandes en el peso crucero, pero decidió subir a la división superpesada. Fue campeón olímpico en el año 2012 en Londres, Inglaterra. Inicialmente Usyk iba a debutar en la división superpesada contra Carlos Takan. Sin embargo, el muchacho se lesionó y no lo pudo hacer, pero ahora lo hará en la ciudad de los vientos. Usyk barrió en la división crucero hasta 200 libras el pasado año al vencer, entre otros, a Myris Braidis, al ruso Muragasiev y a Tony Bellew. En el caso de Muragasiev fue el hombre que derrotó en semifinales en la Super Serie Mundial de Boxeo al cubano Junior Dorticos en Cerrado combate. Creo que este muchacho va a dar mucho que hacer en la división de los pesos completos. Y bueno, ya oficialmente lo anunció el británico Tyson Fury, un ex campeón mundial de la división superpesada, va a regresar al ring y quiere combatir el próximo año en pelea de revancha contra el estadounidense Deontay Wilder, quien estará combatiendo en noviembre próximo aquí en Estados Unidos en pelea de revancha contra el verdadero King Kong. ¿Quién es el King Kong, Guajiro Peña? ¿Quién es el verdadero King Kong?
Yo,
Luis Ortiz.
De boxeo, yo me quedo con el Maja, olvídate.
Ah, sí, ese sí. Tuvo
no, pero había muchos boxeadores. Tú sabes que nosotros tuvimos un boxeador que estuvo invicto por Florentino Fernández, que falleció.
Nos visitó, estuvo sí, por aquí también hace 20
ganó,
años.
Solamente perdió una pelea con un filipino y ganó 50 peleas, ¿sabes?
Sí.
Pero bueno, estuvo aquí en Miami toda la vida.
Peleó mucho en Puerto Rico y era un ídolo ahí en Puerto Rico.
Florentino Fernández.
Bueno, para las dos personas que quieren un libro, la biografía de Felo Ramírez, queremos saber cómo se llama la primera persona que vive en Santi Espíritu, en Fomento, que no dio su nombre. Dio su número telefónico, dio la calle y la dirección completa, pero no tenemos el nombre. Tranquilo. Y también para felicitar a Isidoro Soto y decir que sí recibimos el correo electrónico. Y tenemos a una tercera persona, Joaquín Ramón Esponda Rodríguez. También hemos recibido la información. Y dice aquí, ese mismo caballero, soy un oyente habitual de su programa y mantengo comunicación con el señor Rafael García Toledo. Estoy interesado en obtener el libro del inmortal Felo Ramírez. Mi nombre es Joaquín Ramón Esponda Rodríguez. Da su dirección que no voy a leer al aire en vivo. Gracias, amigos, por tan buen programa deportivo. Nos vemos enviando desde su teléfono smartphone, que significa teléfono inteligente, que el Guajiro Peña todavía no sabe por qué le dicen el teléfono inteligente. Y también dice Papo Angels, Pepe, envíame los números de los cubanos esta temporada, cómo no, te lo enviaré más tarde. Ahora sí, nos vamos con la sección favorita de toda Cuba, el balompié fútbol soccer.
¿Cómo?
The name of the game.
En España, en la primera jornada de la Liga Española, en el primer partido de la temporada, el Barcelona pierde en el País Vasco contra el Bilbao, en un estadio donde este servidor estuvo hace solamente 6 semanas, ¿ok? Parece que le di mala suerte al Barça.
Barcelona.
Sí, porque el próximo equipo que va ahí, va y pierde. Ok, 1-0.
Perdió el primer juego.
Gol en el minuto 86.
¿Cuántos juegos juega? Un equipo campeón.
38.
Este año.
Bueno, vamos a ver. Vamos a ver si yo también pienso eso, pero nadie quiere comenzar así. Y aunque no jugó Leo Messi, el Real Madrid viajó a Galicia, derrotó al Celta de Vigo 3-1, pero el Real Madrid tampoco tuvo a su nueva adquisición, el fichaje del año del equipo merengue, el belga Eden Hazard. Así que ninguno de los dos equipos jugó con su futbolista predilecto, pero con la diferencia que el Barcelona perdió y el Real Madrid goleó 3-1 al Celta de Vigo.
Y el Atlético también ganó.
El Atlético también ganó. Así que, claro, todavía es muy pronto para dar las tablas de posiciones, pero yo solamente quería recalcar que el Sevilla derrotó al Español 2-1 y el Valencia empató contra la Real Sociedad de San Sebastián 1-1. En Inglaterra, el Arsenal derrotó 2-1 al Burnley. El Norwich City, pero Edemio, no jugó Hernández este partido. El Norwich City derrotó 3-1 al Newcastle United.
Lo que le pasó a Onel el pasado jueves. Estaba en su casa, en su apartamento, y parece que estaba haciendo algo, cocinando algo, ¿no? Y estaba limpiando el apartamento, y en ese momento resbaló, cayó al piso, y aparentemente se dio un golpe muy fuerte en su rodilla, sobre todo la rodilla izquierda. Lo llevaron al hospital y lo más probable, esta semana se decide, lo decía el director ejecutivo de ese equipo, el Norwich City, lo más probable es que lo tengan que operar. Va a estar fuera buen tiempo Noel Hernández. Una caída en su casa, ¿qué te parece?
O sea que el primer cubano que juega en la Liga Premier jugó exactamente la mitad de un partido y ya está en veremos.
Sí, lamentable la caída en su casa, parece que estaba limpiando el apartamento, algo de eso, resbaló y bueno, cayó de rodillas.
Bueno, su equipo ganó 3-1 contra el Newcastle United. El Liverpool derrotó 2-1 al Southampton. Y el Manchester City de Pepito Guardiola empató 2-2 contra el Tottenham Hotspurs. El Chelsea derrotó 2-1 al Leicester City. Y el Manchester United, este partido estaba andando cuando llegué a trabajar hoy. El Manchester United, porque es el típico juego del lunes por la noche. Ya les voy a decir qué pasó hoy contra el Wolverhampton. Así que Guajiro Peña se muere por saber qué pasó en este juego. Yo con mucho gusto. Empataron 1-1. ¿Viste, Guajiro? Tuvo tanto misterio.
¿Quién ganó ese juego?
Ninguno. Empataron 1-1. En la liga alemana, la Bundesliga, el Bayern de Múnich, oigan esto, el para siempre campeón de la liga alemana, empató 2-2 en casa contra el Hertha de Berlín. ¿Ok? Así que todos los campeones están comenzando más o menos. El Bayer Leverkusen derrotó 3-2 al Paderborn. El Borussia Dortmund 5-1 al Augsburgo. El Werder Bremen perdió en casa contra el Fortuna Düsseldorf 3-1. Y el Frankfurt derrotó al Hoffenheim 1-0. Y por último, en Francia, el Lyon derrotó 2-0 al Anglers. El Nantes empató con el Marsella, o sea que el Marsella todavía no ha ganado este año en dos partidos, tiene una derrota y un empate. Y el Montpellier empató contra el Burdeos 1-1, mientras que el Stade de Reims tiene 6 puntos, derrotó al Estrasburgo, no Steven Estrasburgo, Estrasburgo en Alsacia 2-1. Dime, Guajiro Peña.
No, esta pregunta va para Rafael y para ti, y Ademio si quiere meterse que se
claro.
Mete. ¿Hay algún deporte en el mundo que se juegue un partido y quede empatado y gane alguien? Sí, aparte de, no, de balompié.
Cualquier deporte que sea decisivo, que la regla diga que si no gana fulano ni gana el equipo tal, pierde el equipo más cual. Sí.
Entonces, eso no lo vemos en el béisbol, solamente cierto, en la Liga de Japón. Ahí sí hay empate.
La policía hondureña está dando 350,000 lempiras de recompensa para...
De Honduras.
De Honduras, sí. ¿Qué dije yo?
¿Lempiras?
Lempiras, sí. Lo estoy diciendo de Honduras.
Sí.
Pero él dijo a la policía hondureña.
La policía hondureña dando lempiras. Lempira es la moneda de Honduras, ¿ok? Eso, 350,000 lempiras son $14,300. Ok. Para los que atacaron el autobús del equipo de Motagua, eso fue en Tegucigalpa, hubo 4 muertos, un chorro herido, entre ellos 3 de los jugadores, el defensa paraguayo Rubén Moreira, el argentino Jonathan Rugier y el hondureño Emilio Izaguirre, ¿okay? Y varios. Pero bueno, esto para los hondureños es poco, acuérdense que ellos fueron una guerra con El Salvador por el fútbol, así que hayan matado 4 allí, sí. Es típico futbolista.
No, típico futbolista depende del país, porque en Estados Unidos
para
nunca
Honduras,
ha sucedido
para
eso.
Honduras.
¿Otro libro? No puede ser.
Una aclaración.
Sí. Una aclaración, déjame. ¿Quién vive en calle María Martínez? Fomento Santiespíritu, que no dio nombre.
Bueno, el nombre quizá está en su...
¿Será Kendrick Morales?
¿No? Alex, ok.
No diga.
Supuestamente hay otro email.
No, pero yo pensé que ahora sí se puede, como estos son la última caja que queda, que ahora sí iba a ver. Bueno, yo no importa, son 4 libros.
Si nos aclaran, lo
dejamos. Okay, muy bien. Alguien estuvo filtrando noticias. El comisionado de la MLS, la Liga de Fútbol Profesional de este país, está furioso con alguien en su oficina porque liqueó un memo, como dicen que liqueó, filtró un memo diciendo que mañana o esta semana se le va a dar a San Luis la próxima franquicia de la MLS, la franquicia número 28. Se iba a anunciar esta semana, pero alguien filtró eso al San Luis Dispatch la semana pasada, que lo puso en primera plana, y ya todo el estado de Missouri sabe lo que va a decir el comisionado del fútbol o mañana o el miércoles o el jueves. Ok, con todos los detalles, hasta cómo se va a llamar el estadio, dónde va a estar localizado, quiénes van a trabajar ahí, las condiciones atmosféricas, todo, ya lo está filtrado en la prensa.
Hay un rumor de que el equipo viene para acá, se va a llamar así, el presidente va a ser fulano, el entrenador va a ser Mengano. Los primeros contratos son fulano, Mengano, Ciclán. Pero es un rumor.
Así mismo. No, no, filtraron el email, el correo electrónico completo como de 4 páginas. Bueno. Y por supuesto que esto es noticia de primera plana en San Luis, que claro, ya saben que van a tener la franquicia número 28. Esto establece un récord mundial, ¿ok? De 18 franquicias en la MLS en solamente 10 años. No hay ningún deporte en ningún país del mundo que haya tenido un récord de 18 franquicias en solamente 10 años de existencia. Para eso, que ustedes vean.
Eso para lo que digan, que el fútbol no está progresando, Bill.
Para que ustedes vean. Sí. Así es. Muy bien, viene ahora el segmentico de Guajiro Peña. ¿Dónde están y qué hacen?
La pelota va y va. Después han bateado un jonrón.
Bueno, hoy tengo con mucha calma, porque me puse a mirar ciertas cosas que han sucedido de los muchachitos jóvenes que están en Grandes Ligas, poniendo unos números en cantidad. Y empecé a buscar, como siempre, con mucho trabajo, y encontré que hay un pelotero, Rafael De Beers, tercera base, que tiene un año descomunal. Líder en hit con 160. Tiene 46 dobles, 27 para la calle y líder en empujada, 101.
O sea que sería bueno que dijera que jugaba para
en
Boston.
Las dos ligas nadie tiene eso. Y tiene un average de 327. Entró en el grupo de los peloteros jovencitos que han bateado 50 jonrones antes de cumplir 22 años. ¿Y quién fueron los otros? El señor T. William y el señor, ¿cómo se llama? El pelotero del Boston que jugó, ahora se me olvidó el nombre, pero T. William fue el uno que hizo esa hazaña. Miguel Cabrera fue el otro, con los Marlins, que a la edad de 21 años. Pero bueno, ayer fue nombrado, esta semana, el pelotero de la semana, este muchachito. Pero no puedo fallar de mencionar otro pelotero, que es Pete Alonso, que acaba de romper un récord en la Liga Nacional, que nadie como novato había bateado 40 jonrones. Lo hizo. El muchachito de Tampa, que juega con los 40 bambinazos, para ser el primero novato la Liga Nacional, no se equivoquen. No puedo pasar por alto a Juan Soto, que ha bateado 50 jonrones antes de cumplir 21 años. Solo lo han hecho dos peloteros. Tony Conigliaro, 56, y Mel Ott, Rafael, 61, sí. En caballo. Pero oigan esto, así que se puso Juan Soto en ese lugar. No hay duda que está teniendo una temporada tremenda este muchachito, para ser tan jovencito. Y, ¿cómo se llama? Soto tiene algo que ver. Ayer dio 2 jonrones. Para que el club ganara. Y una noticia que no sé si Lacayo se enteró, que tu ídolo favorito se desmayó ayer, Harper, jugando con el Philadelphia. ¿Qué le pasó?
Tenía mucho calor.
¿Eh?
Sí, hacía mucho calor.
Mucho calor. Sí, mucho calor. Qué lindo, qué lindo. Pero bueno.
Y eso que él es de Las Vegas, déjame.
No. Sí, pero debía haber 610 grados en Las Vegas.
O sea, 40, no quería más seguir diciéndole a los fanáticos que estos muchachitos que estoy mencionando son jovencitos, están en el grupo, que este año se han destacado los novatos de dar jonrones por todas partes. Y hay un grupo en eso que está el señor Álvarez, que Gurriel Jr., que sin jugar y lo han bajado 2 veces y tiene una temporada tremenda. Tatis Junior se lastimó y podía perder la temporada, pero estaba en el grupo para el novato. Guerrero Junior. Y hay otros como Jiménez, que está dando palo con el Chicago White Sox, que mete miedo. Mondesi, otro que está dando palo. Así que hay un grupo de muchachos jóvenes para el futuro. Y quería mencionar que un día como hoy, el señor, uno de los grandes pitchers, el mejor pitcher zurdo en ganar más juegos en Grandes Ligas, Warren Spahn, metió jonrón contra los Cardenales jugando para Milwaukee para ser el único pitcher en la historia que ha bateado jonrón en todos los parques.
Sí, señor.
Era jonronero.
Claro, el zurdo.
Warren Spahn. Creo que ganó 360. ¿El zurdo más ganador? ¿Es cierto, Jomar?
Sí, es el que más. Okay. Es el que más ha ganado y uno de los que más ha ganado de todo el mundo.
Tremendo, tremendo pichi. Pero bueno, un día como ayer, que ayer la calle y yo estábamos muy interesados, tuvimos 3 horas por primera vez en un juego. 3 horitas. 3 horas
exactas, ¿sí? al segundo.
Sí. Faltaban okay, como 2 minutos, ¿no?
Hay milagros.
Y el año 1994, por poquito el béisbol se va a pique. Una huelga aquí en Miami, el último juego, donde René Arocha pichaba para los Cardenales y nosotros, Demi Rutova.
Sí, conectó doble, impulsó la carrera del Gana en el triunfo de San Luis contra los Marlins de la Florida. Sí.
Y nosotros 94. Estábamos en el clubhouse para entrevistar al manager de los Cardenales y dijeron, no, se acabó el béisbol, sí. Una huelga.
Arocha ganó como pitcher y además como bateador fue el hombre que impulsó en el éxito de él personalmente y el equipo de San Luis.
Pero quería mencionar algo, que en el año 56 hubo un peloterito que dicen que era bueno. Metió 56 jonrones, empujó 135 y un averaje de 353 para ser líder en todo el señor Mickey Mantle.
Está en una foto de contigo.
Tú sabes lo que metió esta noche y batió 353 de averaje.
El año de la triple corona.
Sí.
Sí. Ok, la calle, a ver si tiene algo ahí de...
Bueno, tengo los resultados parciales hasta ahora en el béisbol de las Grandes Ligas. Les conté que 5 partidos comenzaron a las 7 o por ahí de las 7 p.m. esta noche. En este momento estamos monitoreando varios juegos. Orioles 1, Kansas City 0, los dos se pueden ir a pescar. A Nacionales 8, Piratas 0, esto le conviene mucho al equipo washingtoniano que está luchando por clasificar a la postemporada. Padres y Cincinnati empatados a una carrera por igual, los dos se pueden ir a pescar. Marineros derrotando a Tampa Bay 5-1, este resultado no le conviene del todo a Tampa Bay que está persiguiendo, okay, al último cupo disponible, al wild card de la Liga Americana. Así que cuidado con si Tampa Bay pierde en casa esta noche, se le complica la existencia. Y está a punto de, ya acaba de comenzar, Cerveceros contra Cardenales, el partido más importante de la jornada. El resto de los encuentros más tarde, incluyendo Minnesota en casa contra los Medias Blancas de Chicago, también Minnesota peleando contra Cleveland, sí. El primer lugar de la división.
Mañana lanzará por Milwaukee, después vamos a ampliarlo, lanzará Gio González, el cubanito estadounidense.
Muy bien, me está diciendo Efraín García.
Ya tienen 7.
Bueno, Seattle contra Tampa, 7-1.
Ah, 7-1, Seattle sobre Tampa. Efraín, ¿qué te parece si vamos a leer noticias y a poner un par de promocitos? Nosotros regresamos en 7 minutos con la tercera media hora. Están escuchando Al Duro y Sin Guantes por Radio Martí. No se vayan.
Noticias e información sin censura. Martí Noticias. Búscanos en Facebook.
Radio Martí para Cuba. Por las ondas de Radio Caracol. 1260 AM. De lunes a viernes, entre 10 y 12 de la noche. Escuche hoy, a las 10 de la noche, Arcoíris. Con el cineasta cubano-americano Joe Cardona. A las 11, Querer es Poder, con la licenciada Alexandra Mas. Y a las 11:30, De Mujer a Mujer, con Lucy García. Radio Martí para Cuba, a través de las ondas de Radio Caracol, 1260 AM. De lunes a viernes, de 10 a 12 de la noche. Radio Martí, siempre contigo.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6030, en los 7335 y en los 7365 kilohertz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí, cubriendo toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Y a continuación en Radio Martí, el boletín informativo de las 8 de la noche. Les habla Bruno Tocars. Y en La Habana, Cuba, la temperatura es de 23 grados centígrados. La opositora y ex presa política Xiomara de las Mercedes Cruz Miranda fue diagnosticada con tuberculosis y continúa en la sala de terapia intensiva del Hospital Clínico Quirúrgico Salvador Allende, conocido por la Covadonga, en La Habana. Su hija Clara Iznaga dijo a Radio Martí que la ve más recuperada y que ya tiene puesto un tratamiento para esa enfermedad.
El médico que haya estado con el tratamiento de la tuberculosis. Son como 10 pastillas que le están dando. Entonces, si está esperando la reacción de ella, a ver si la pasan para la sala. Hoy se iban a reunir, a ver si la pasaban para la sala. Y ella la vi bien, ya estaba sentada, se paró al baño, a orinar al baño, y la vi bien ayer. La retención de líquido ya le ha disminuido, pero la falta de aire me continúa y se me dijo que es el más producto de la tuberculosis y el líquido del pulmón.
Cruz Miranda, dama de blanco y activista de la Unión Patriótica de Cuba, lleva más de 2 meses hospitalizada tras contraer una infección en la piel en la prisión de mujeres donde se encontraba en Ciego de Ávila, a donde la trasladaron tras ser sancionada en el año 2018 a 1 año y 4 meses por el supuesto delito de amenaza. El sábado 10 de agosto fue puesta en libertad bajo licencia extrapenal y aún permanece en terapia intensiva en el Hospital La Covadonga en El Cerro, La Habana. El Departamento de Estado de los Estados Unidos se negó a comentar sobre un informe de prensa asociada que este país inició comunicaciones secretas con el dirigente socialista de Venezuela, Diosdado Cabello. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, informa.
Un vocero del Buró de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado dijo a Radio Martí a través de un correo electrónico que la agencia no comenta sobre informes anónimos sobre presuntas conversaciones. El vocero señaló que en meses recientes docenas de aliados de Maduro han tratado de involucrar a Estados Unidos para negociar su salida y que si Washington responde o no depende de circunstancias específicas. El funcionario reiteró que la política de Estados Unidos y la voluntad del pueblo venezolano están surgiendo efecto y que es obvio que Maduro está aislado de cualquier apoyo interno o financiero. De acuerdo con un informe de prensa asociada, un alto funcionario gubernamental estadounidense, cuyo nombre no fue revelado, dijo que Washington presuntamente había iniciado comunicaciones secretas con el líder socialista Diosdado Cabello, mientras funcionarios cercanos a Maduro intentaban obtener garantías de que no sufrirán represalias si ceden a las crecientes demandas para que deje el poder. Según el informe de prensa asociada, Cabello, considerado el hombre más poderoso de Venezuela después de Maduro, se reunió el mes pasado en Caracas con una persona que está en contacto cercano con el gobierno del presidente Trump. Desde Washington, para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sagué.
La orden ejecutiva que el presidente Donald Trump emitiera para restringir las transacciones con el gobierno en disputa de Venezuela no protege totalmente a Citgo, la filial de petróleos de Venezuela en los Estados Unidos. La mitad de los activos de Citgo están comprometidos como garantía del bono de deuda pública PDVSA 2020. La licencia que da a los tenedores del bono el derecho a ejercer esa colateral sigue en vigencia a pesar de las sanciones. El próximo pago del bono vence el 27 de octubre, cuando los acreedores deben recibir una transferencia de 913 millones de dólares. El gobierno interino de Juan Guaidó, quien tomó control de Citgo, canceló en abril de este año, con la aprobación de la OFAC, la cuota anterior de 71 millones de dólares con parte de los fondos de Venezuela congelados en los Estados Unidos. El dirigente del Partido Laborista Británico, Jeremy Corbyn, declaró este lunes que su formación hará todo lo que sea necesario para evitar un Brexit o salida del Reino Unido de la Unión Europea sin un acuerdo. Para ese fin, Corbyn pidió a las fuerzas de la oposición que se unan para presentar una moción de confianza contra el gobierno de Boris Johnson y que, de prosperar esa medida, convocaría a comicios generales para dar a los ciudadanos de ese país la oportunidad de decidir. El dirigente del Partido Conservador, Boris Johnson, tomó posesión el 23 de julio con un discurso en el que prometió que el Brexit sería aplicado el 31 de octubre con o sin acuerdo de por medio. Y hasta aquí las informaciones de Radio Martí.
Bueno, ayer terminaron en Cincinnati las dos ramas del campeonato, uno de los campeonatos más importantes de este país y preparatorios para el US Open, que arranca justamente el 26 de agosto y termina el 8 de septiembre. El tenista ruso Daniil Medvedev derrotó en dos sets al belga David Goffin para ganar la rama masculina del campeonato profesional de Cincinnati. Y en la rama femenina, la tenista norteamericana Madison Keys derrotó en dos sets con varios rompeempates a la rusa Svetlana Kuznetsova en la final del torneo profesional, de ese mismo torneo profesional de Cincinnati. Este torneo siempre se juega año tras año, justamente antes del US Open, que por supuesto es el torneo más importante que se juega en los Estados Unidos, en Nueva York, siempre la última semana de agosto y la primera semana de septiembre, coincidiendo con un puente, un día festivo que hay en este país a principios de septiembre, que es el Día del Trabajo. Y el favorito, por lo menos por ahora, preclasificado número uno para ese torneo en la rama masculina, es Novak Djokovic, el tenista serbio. Y en la rama femenina, para que ustedes vean, la número uno es la japonesa Naomi Osaka, que si mal no recuerdo, el año pasado derrotó a Williams en la final.
Estuvo femenina. Número uno hasta hace poco.
Sí, y ese fue el pleito que tuvo Venus Williams, Serena Williams, con el umpire, ¿te acuerdas? Famosísimo. Sí. Que ahí además fue multada, suspendida, uh-huh, y perdió la final contra Naomi Osaka. Así que este torneo, el abierto norteamericano, es uno de los cuatro torneos a nivel de Grand Slam, que son, por supuesto, el abierto australiano de tenis, vamos en orden, en que se juega en enero. Luego, en mayo, es el Roland Garros, el abierto francés. Está Wimbledon en julio, en Inglaterra, y el abierto norteamericano, que se juega en septiembre. ¿Cuál es la diferencia? La gente dice, ven acá, hay tantos torneos, casi todos pagan bien, pero ¿cuál es la diferencia entre un torneo a nivel de Grand Slam y un torneo común y corriente, o inclusive las Olimpiadas? Muy sencillo. A nivel de Grand Slam, para ganar, ¿okay?, un juego masculino, hay que ganar tres sets. ¿Okay? En las Olimpiadas y en un torneo común y corriente, tú solamente tienes que ganar dos sets. ¿Okay? ¿Cuál es la diferencia? Más dinero para la televisión. ¿Okay? Por supuesto que los torneos a nivel de Grand Slam pagan muchísimo más que un torneo. El de Cincinnati no es que pague mal, paga muy bien. Pero el abierto norteamericano de tenis, al campeón le dan casi 3 millones de dólares entre una cosa y otra, para que ustedes vean, o a la campeona en este caso. Así que si ustedes algún día quieren ganar grande, van a tener que ganar un torneo a nivel de Grand Slam, porque Cincinnati te paga $400,000-$500,000, pero luego tú ganas el US Open y ahí ganas 3 millones, más todo lo que te pueda ganar por caer por patrocinar productos, claro. Modelar, como hizo Jim Palmer, un amigo de Guajiro Peña, modelar calzoncillos, porque tú ibas a la playa ahí en Washington y había un rótulo gigantesco de Jim Palmer, el ex pitcher de los Orioles de Baltimore, modelando calzoncillos.
Sí. María Sharapova, una de las mujeres, de las tenistas más bellas del mundo, señores. De todo el dinero que ella ha ganado, y ganó millones como tenista, el 70% han sido en anuncios de publicidad en la televisión. Vive acá en la Florida. Vive aquí.
Sí, la novia de Enrique Iglesias.
Correcto.
Vive en Miami Beach. Bueno, hay lo siguiente, también el Grand Slam es que es más difícil. Sí. O sea, jugar tres sets en tenis, el tercer set ese está agitando el hígado ya. Y el nivel es más alto, por eso es como decir ir a la serie mundial o ir a una serie, vamos a decir, de campeonato. ¿Okay? Es más nivel que eso.
Correcto. Y yo quería recalcarle a Guajiro Peña que aunque Jim Palmer fue uno de los mejores pitchers en la década de los años 70 y al principio de los 80, no solamente en la Liga Americana, en todo el béisbol de las grandes ligas, yo les aseguro a ustedes que él ganó más dinero patrocinando productos, sí, modelando calzoncillos y comiendo cereales, sí, lanzando para los Orioles de Baltimore.
Claro, no, rectificar, bueno, que María Sharapova no es la novia de Enrique Iglesias, es la otra rusa. Esta muchacha...
se aparece el nombre.
Sí, sí.
Hay un pitcher que fue famoso.
No, la Sharapova no, es la otra, la que tú... exactamente, sí. No, la Sharapova es esa, la más bonita de todas.
Sí, es una belleza.
La más elegante. La más elegante.
Cayo, hay un pitcher que fue famoso, y sayón y todo, y donde ganó dinero fue anunciando calzoncillos. Jim Palmer.
Guajiro.
Los Yankees.
No me digas.
Los Yankees, sí. Por 16 años anunciando calzoncillo. Sí.
La novia o esposa de Enrique se llama,
eso es historia,
Ana Kurniakova.
Kurniakova.
Esta es María Sharapova, esta otra. Pero
Sharapova. Yo acabo de dar una primicia aquí de Jim Palmer y los calzoncillos. Oye, esto. Y Jim Palmer le tocó también estar uno de los cuatro pitchers que ganaron 20 juegos. Eso también tuvo suerte en ese sentido.
Bueno, muchas gracias a las personas que han escrito pidiendo que les mandemos esta noche las estadísticas de los peloteros cubanos en las grandes ligas. Yo con mucho gusto me voy a encargar de eso inmediatamente después de este programa, pero tenemos que ir con nuestra próxima sección, la sección olímpica de Rafael García Toledo.
Okay. Estamos discutiendo la cosa de quién es la novia de Enrique.
María Sharapova.
Ustedes saben
y
que
Ana
yo en ese asunto de la cultura popular de las novias no soy muy bueno y con la rusa me confundo un poco. Okay. Muy bien. Resulta que en los juegos de la Mancomunidad Británica que van a hacer para el año 2022 aceptaron la semana pasada a cricket femenino para ser parte de los juegos, el programa de los juegos. Y el cricket ahora está embullado que lo pongan para los Juegos Olímpicos del año 2028 que van a ser en Los Ángeles, cosa que yo dudo muchísimo. Sobre todo porque a mí me extraña que el cricket, que es básicamente un deporte británico, no esté en la Mancomunidad Británica. O sea, que simplemente sea nacional. Cuando usted busca, y los mejores jugadores de cricket son ex colonia británica, la India en primer lugar, Pakistán, okay, Sudáfrica, islas del cono sur, por ejemplo, Australia, Nueva Zelanda, todos con una influencia británica tremenda, era una área de influencia de Inglaterra y miembro de la Mancomunidad Británica, no solo en políticamente, sino en los juegos. Pero ahora es que deja entrar al cricket y al cricket femenino, ¿ok? Que muchos ingleses dicen que ese es el inicio del béisbol. Entonces, bueno, de acuerdo con eso, puede decir que el béisbol es el inicio del cricket. Pero yo creo que cada uno se desarrolló por su parte. Pero bueno, eso lo... ¿Sabes? Que las muchachas van a jugar cricket en el próximo juego de la Mancomunidad Británica, van a ser, por cierto, en Birmingham, ¿okay? Y en Marruecos, después de 40 años de ausencia de los Juegos Panafricanos, y evidentemente los Panafricanos es el tipo de evento multinacional que equivale a los panamericanos. Son los panamericanos aquí, son panafricanos en África, evidentemente. Marruecos, desde el año 78, no competía, pero ahora no solo va a competir, sino que va a ser en este año la sede de los Juegos Africanos. ¿Okay? ¿Por qué? Porque los tenía Guinea Ecuatorial y dijo que tenía problemas económicos, cosa pero que pasa algunas veces.
Guinea Ecuatorial es española, no es inglesa.
No, pero esto no es en mancomunidad, esto es de los Juegos Africanos.
Ah,
ya pasé la mancomunidad. Ese tren pasó, Pepe.
Okay.
Okay. Sí, Guinea Ecuatorial hablan sí. Castellano.
Sí.
Y eso lo tenía y esto no, parece que económicamente no pudieron y renunciaron a ello y lo agarró Marruecos. Marruecos, y esto es un juego importante, ¿saben? Los Juegos Africanos. 7.000 atletas, 54 naciones, más que los panamericanos, son 41, van a estar en Rabat, en la capital de Marruecos, y van a ser 26 deportes que comienzan en agosto 31, eso es lo que tenemos arriba. O sea que los marroquíes que firmaron esta semana eso lo tienen encima ya en este mismo mes, tienen que apurarse bastante, ¿okay? Para hacer eso. Y aquí, bueno, pues aquí hay una serie de campeones, no vaya a creer que van a ir unos muertos. Está el campeón de 3.000 metros, la campeona Beatriz de Kenia. Está el campeón de río de levantamiento de pesa, Mohamed Tad, que es de bronce, de levantamiento de pesa. Y está el campeón en los 80 kilogramos, Sheikh Salat de la Costa de Marfil. Todo eso son campeones mundiales, ¿sabes? ¿Okay? Muchos de los jóvenes que compitieron en los Juegos Olímpicos de la Juventud, que tuvieron el año pasado lugar en Buenos Aires, como por ejemplo Rosemary Chukwuka, ¿okay? De Nigeria, que es la campeona de los 100 metros juveniles, van a participar aquí y ya están más creciditos y con más experiencia van a participar en estos Juegos Africanos. ¿Okay? Hay una cosa que es curiosa aquí. El Comité Olímpico Argelino de Argelia firmó un contrato anticorrupción con la Dirección General de Seguridad de Argelia. O sea, cualquiera diría, bueno, para combatir la corrupción no hay que firmar ningún contrato.
Imagínate,
tú, si tú eres policía, tú vas a combatir la corrupción. Y si tú eres del Comité Olímpico, vas a combatir la corrupción y no vas a permitir que existiera. Y eso de que no, vamos a ponernos de acuerdo para que no haya corrupción. Eso es algo que ya te está diciendo, que la corrupción ahí debe estar instituida de una forma que ya los ministerios tienen que ponerse de acuerdo para vamos a ponernos de acuerdo, vamos a empezar a combatir la corrupción. Los argelinos esto. El presidente del Comité Olímpico argelino se llama, claro, Mustafa Berraf, ¿okay? Y el presidente del director de seguridad se llama Abdelkader Kara Bujapa, ¿okay? Argelinos los dos. Y esto, la parte mala aquí, que la medallista de oro, Vincent Lapointe, es un apellido compuesto, falló de Canadá una prueba de dopaje. Aparentemente consumió algo, lo están diciendo ya desde el principio, que contenía algo que estaba prohibido. Aparentemente ella no lo sabía, lo está diciendo ella, pero aparentemente lo están chequeando. Si es que es algo que no se decía por ningún lado. El caso es que esta muchacha tiene 11 títulos mundiales de canotaje. Ella es la que hace esa con solo remo, una canoita con un solo remo. Uh-huh. Es lo que hace esta muchacha. Es una lástima porque la hemos visto por años y años en Juegos Olímpicos. Todavía es joven, pero empezó muy jovencita. Y aparentemente en eso no hay que le gana. ¿Okay? Está en la Federación de Canoa y Kayak de Canadá. Vamos a ver cómo sale de esto. Esto no le puede pasar nada a que a esta muchacha que no sea lamentable, ¿no? Así que yo no sé si hay otro segmento aquí en este,
Bueno, queda, es opcional, pero queda Talking Baseball y queda polémica con sí. Víctor, así que si tienes algo que dar, pues
no, seguir. No, yo tengo olímpicamente me puedo pasar, yo estoy dando casi los titulares.
Okay. Vamos a, entonces no vamos a incluir hoy Talking Baseball, vamos a seguir con las olimpiadas okay. Y luego viene polémica con el Guajiro.
Más adelante béisbol de Liga Menor.
Sí, ¿verdad? Claro. Sí. Bueno, esto han hecho una encuesta para los Juegos Olímpicos de Tokio y han llegado a la conclusión muy abiertamente que a los japoneses le hacen mucho más caso, le ponen interés y saben más de los Juegos Paralímpicos que lo que hicieron los ingleses, a pesar de que los ingleses lo hicieron muy bien. Estos japoneses saben los nombres de todos los atletas paralímpicos, esto que yo no me sé ninguno y estoy en esto mucho. Así que japoneses son un tipo muy estudioso.
Entonces, bueno, en los Juegos Panamericanos casi nadie le pone atención a los Juegos Paralímpicos.
En casi ningún lugar.
La cobertura que nos estaba llegando a nosotros de ESPN y de varios canales de televisión, apenas terminaron los Juegos Panamericanos y comenzaron los Paralímpicos, es como si no existieran.
No, así mismo es, y es así en todo. Y tengo que decir esto, la gente va a los viajes de los panamericanos, las delegaciones, los dirigentes, el público, y en el momento que terminan los panamericanos, terminan los olímpicos, tal cosa, que van a empezar los paralímpicos, la gente va para el aeropuerto y se va. ¿Okay? Y la única razón que hacen los paralímpicos las distintas ciudades, es feo decirlo, pero es la realidad, es porque están obligados. Porque si tú coges la sede de los olímpicos, tienes que hacer los paralímpicos en la misma sede, exactamente las mismas condiciones que tuvieron los olímpicos. Y yo estoy de acuerdo con eso, porque si eso se va a hacer, hay que patrocinarlo, porque eso por su propio peso, nadie lo va a ver. Esa es la verdad.
Damas y caballeros, ahora viene la próxima sección, el Guajiro Peña afila el machete. Polémica con el Guajiro. Bueno, Rafael, el tema ya lo hemos hablado varias veces. Cada vez que narro un partido de béisbol y veo al umpire detrás del home plate no cantar varios strikes y luego cantar varios strikes que no fueron strikes, me pregunto, si ya están experimentando con la cajita en la Liga Internacional, Edemio, sí. En la Liga Instruccional, ¿cuántos años creen ustedes que tenemos todavía que aguantar al umpire fallando por lo menos 20 lanzamientos por partidos antes de tener la cajita en las grandes
ligas? Yo creo que esto se está implementando poco a poco y me imagino que un futuro no muy lejano también va a ser implementado, digamos, en campeonatos mundiales juveniles, copas del mundo, eventos continentales, digamos asiáticos, ahí hay buen béisbol en Taiwán, Corea del Sur, Japón y sobre todo nuestro continente, porque en Europa básicamente el béisbol que se juega ahí es en Holanda, ¿no? Con peloteros del Caribe, y después está Italia, que tiene una liga semiprofesional regular. Yo creo que todavía para implementar esto en grandes ligas, Pepito, se necesitan muchos detalles, y yo creo que va a demorar por lo menos una década. Y ya para una década. Y ya de aquí a una década tú y yo estamos jubilados, estamos tranquilitos, retirados.
Yo estoy jubilado en 44 meses. Rafael, ¿cuánto falta para la cajita? Ya te voy a preguntar.
Bueno, es que lo que falta no sabemos exactamente, pero yo no estoy de acuerdo nada con Emio. Lo siguiente, esto no es una cosa que está proponiendo una compañía que vende un sistema y que está diciendo una cosa. Esto es una cosa que comisionó las grandes ligas que diseñaran un sistema que ya es operacional totalmente, que no lo han puesto completo a hacer todas las cosas que hace, pero que ya las hace. Ya ellos lo aprobaron, ya eso funcionó. Yo escribí un artículo hace como 6 meses de eso. Es más, he escrito 2 ya sobre ese asunto. Eso ya ellos hacen todo lo que tenga que hacer para cantar bolas y strike. Para más nada, el umpire tiene que estar allí porque tiene que llevar el juego y mil cosas que tiene
que hacer. Para que llegue a grandes ligas, señores, mi opinión, bueno, ¿no? Yo creo que va a demorar un buen tiempo.
Bueno, yo te doy tu opinión en ese sentido. El caso es el siguiente, vuelvo a repetir, esto no es una cosa ajena a las grandes ligas. Esto es algo que las grandes ligas quieren hacer.
que ellos unilateralmente lo pueden poner el día que quieran por las reglas.
Tiene que discutir primero con el sindicato.
Y si el sindicato no está de acuerdo, a esperar un año.
Al año todo. Lo pone. Si ellos dicen ahora queremos hacerlo, el sindicato dice no se puede hacer, el año que viene lo hacen. Okay. Eso lo puede hacer el día ellos, el año que ellos quieran. Y ellos lo están pagaron porque se hiciera
no,
eso.
No, invirtieron un buen dinero.
No sé el dinero que invirtieron, pero invirtieron su dinero. Okay. Pero no por el dinero, es el hecho que se llama el control. Ellos son los que crearon, son los dueños del sistema. Ellos son los dueños, las grandes ligas son los dueños del sistema de computación que cuenta los strikes y cuenta una serie de cosas más, ¿no? Que todo te relacione a las bolas y a los strikes. Todo lo demás, lo demás lo puede hacer, hace mil cosas. Oye, con ese sistema, tú puedes sacar simultáneamente. O sea, hay un tipo que le da a la pelota y el mismo sistema, cuando llega a primera, sabe si es quieto o es out. El mismo sistema. En este momento ya lo tiene. No tiene ningún plan de implementar esa parte. ¿Okay? Pero la capacidad la tiene ya.
Guajiro Peña.
Guajiro Peña no
sabe. Bueno, yo pienso que desde que se inventó el béisbol, los umpires han tenido que ver algo para que el béisbol siga prosperando a través de la historia y ellos hacen el trabajo mejor posible. Sí. Ellos se equivocan como cualquiera porque son seres humanos. Los bateadores se equivocan tirando una bola contra el suelo y hay bateadores que una bola por arriba de casa se suena. Ahora bien, ¿qué pasaría con una maquinita de esa? Y que el manager contrario vaya a hablar con una maquinita a discutirle que fue una bola o fue extraño. Eso sería lindísimo, ¿verdad? No. Eso parece un chiste que hablen de esa bobería, sinceramente.
El guajero nunca le gustaba.
Bueno, precisamente por eso es que ponen esa cosa, para que no haya que discutir eso. Esa discusión no existirá nunca.
Dime Errol Weaver, que lo votaron no sé cuántas veces. Y entonces lo votaron en 68 cuando empezó. En el primer juego, el doble juego, Luciano, un famoso paya veterano. Y cuando pasó el segundo juego, antes de empezar el juego, lo votó. Están en el récord como en la historia.
Yo sí pienso que hay managers como Earl Weaver que en una conferencia de prensa son capaces de decir, no, esa maquinita está contra mí, se equivoca siempre contra nosotros, contra mi equipo y nada más.
Naturalmente, si no está oyendo Guajiro Peña lo que está diciendo.
Pero lo que sí te puede decir es que hay mucha presión hoy en día y cuando tú ves un partido de béisbol común y corriente y tú ves cómo existe la tecnología, desgraciadamente, esta tecnología no existía hace 10, 20, 30, 40 años. Nadie se enteraba si el umpire fallaba. Si fallaba, tenía que fallar por medio metro. Ahora, cuando tú ves un juego de pelota, la televisión te pone la cajita. Entonces tú ves, ay, mira, el umpire falló otra vez, claro. Y otra vez, y otra vez.
Está. Y el tipo en el hogado lo está viendo. Y hay lo siguiente. Es que esto no cambia el juego en lo más mínimo. Pues yo estoy en contra de todos los cambios de juego. Yo estoy en contra con toda la bobería esa de poner hombre en segunda, de que digan que no se puede hacer la formación. Todo eso es parte del juego. ¿Por qué van a quitar nada de eso?
Sí.
¿Okay?
No,
Y yo estoy en contra de que le digan al pitcher que tienen que tirar más rápido. El pitcher va a tirar el tiempo. Parte de lo que se demora es parte de la estrategia. Eso es lo que yo creo. Yo creo que lo van a cambiar en cierto modo y lo están cambiando, pero no estoy de acuerdo con eso. Pero los strikes y las bolas cantados por una computadora no cambia el juego en lo más mínimo. Al contrario, lo agiliza en el sentido no de tiempo solamente, que no es importante, para mí no es importante que lo agilice en tiempo. Esto lo agiliza en el hecho de que no hay dudas, esto es así.
Sí.
Bueno, me está diciendo Efraín que vamos a hacer nuestro último corte para poner promos. Espero que uno de esos promos sea el partido que vamos a transmitir el domingo a las 7 p.m., Yankees-Dodgers. Nosotros regresamos en 5 minuticos con la última media hora de Al Duro y Sin Guantes. No se vayan.
Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas.
Te habla Pepe Lacayo para invitarte a que no te pierdas este domingo a las 7 de la tarde el partido entre los Yankees de Nueva York y los Dodgers de Los Ángeles.
Soy Amani Gandal,
Alex Guerrero,
Ronel Castillo.
Soy Yasiel Puig por Radio Martí.
Recuerda, este domingo 7 p.m. Yankees versus Dodgers. Y solo aquí, por tu emisora favorita, Radio Martí.
Tú decides. Un espacio desde la palabra y la acción. Por la vida, por la verdad, por una vida en la verdad.
Tú decides, con Rosa María Payá.
Una guía que pasa por el reconocimiento de los derechos humanos, que pasa por un diálogo nacional y que pasa por elecciones libres.
Tú decides, sábados y domingos a la 1:00 p.m, a través de las ondas de Radio Martí y por martinoticias.com.
Radio Martí presenta Tú eres la música, con Tony Pinelli.
Yo quisiera que me acompañaran en la alegría que siento de poder reencontrarme con mi público y de ser oído en Cuba. Este es Tony Pinelli, caminando Miami y pensando en ustedes.
Tú eres la música. De lunes a viernes a las 12 de la noche por las frecuencias de Radio Martí y a través de martinoticias.com.
Tú eres la música que tengo que cantar.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta. En los 6.030, en los 7.335 y en los 7.365 kilohertz y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Radio Martí presenta Magdalena de Cuba.
Pues sí, soy yo, Magdalena de Cuba. Y nada, quiero estar toda la noche contigo para calentarte la almohada y desearte felices sueños.
Magdalena de Cuba, de lunes a viernes a las 9 de la noche por Radio Martí y martinoticias.com.
Ya que el Campeonato Mundial de Fórmula 1 está de vacaciones hasta el próximo mes, sí les podemos decir que hubo acción en el Campeonato Mundial de Autos tipo Indy. La más reciente carrera se llevó a cabo en los Poconos, en el estado de Pensilvania, Estados Unidos. El ganador oficial de la competencia fue el piloto australiano Will Power con una máquina Chevrolet. Scott Dixon, de Nueva Zelanda, terminó de segundo con una Honda. Entonces uno se explica, wow, ¿qué es lo que está pasando ahí en Down Under? Como le dicen aquí, que los pilotos australianos y Nueva Zelanda están acabando con esta carrera. Bueno, en el tercer lugar, para que ustedes vean que ya esta carrera no le corresponde o no le pertenece a ningún piloto norteamericano, el francés Simon Pagenaud terminó en el tercer puesto de la más reciente carrera del Campeonato Mundial de Autos tipo Indy. Y para que vean que ni siquiera el mejor que terminó es un italiano americano, oigan cómo se llama, Santino Ferrucci, que nació aquí de puro accidente en el cuarto lugar de la carrera.
Santino Ferrucci.
Ok, ¿ustedes qué dirán? Bueno, sí, nació en Connecticut, Estados Unidos. Así que la más reciente competencia del Campeonato Mundial de Autos tipo Indy Le correspondió a un piloto de Australia, luego uno de Nueva Zelanda, un francés, y el norteamericano terminó en el quinto lugar. Pero Guajiro Peña quería saber cómo le está yendo en la competencia general, porque ustedes saben que uno no gana una carrera con solamente ganando una competencia. Y en eso el Guajiro Peña tiene razón, porque en este momento Joseph Newgarden está al frente en la competencia general con 535 puntos, pero malas noticias para él. Alexander Rossi está solamente 35 puntos detrás de él. En el segundo lugar, Simon Pagenaud con 495, o sea que tiene dos pilotos pisándole los talones. Scott Dixon en el cuarto lugar, Will Power en el quinto, Ryan Hunter en el sexto y Takuma Sato con 331 puntos. Muy pocas posibilidades de llegar a ser campeón mundial. Y el Guajiro Peña quería saber, en lo que respecta a las constructoras, ¿quién tiene los mejores motores en el campeonato mundial de Fórmula 1? La Honda. La Honda.
Tremenda compañía.
Correcto. Uh-huh. Segundo lugar está la Ford y en el tercer lugar está la Chevrolet. Por ahora.
Muy económicos los motores de la Honda, ¿verdad, Olímpico? Súper económicos.
La próxima competencia va a ser en Gateway, California, el 24 de agosto, en el Campeonato Mundial de Autos Tipo Indy. Y ahora me está diciendo Efraín que es hora de ir a la próxima sección del día, la descarga olímpica.
De la calle, okay.
La descarga deportiva olímpica. No importa, no, los deportes sí, no son bien. Olimpiadas, ni viceversa.
Sí, muy bien.
Damas y caballeros, tenemos un poquito de dificultades técnicas, pero no se preocupen. Es que aquí tenemos un nuevo sistema de teléfonos. Porque si así se hacen las cosas aquí. Vamos a hablar con alguien en Cuba, apenas me diga. Eric de Cojimar. Buenas noches, estás al aire en vivo.
Buenas noches, la cabio.
Buenas noches, Eric.
¿Todo bien?
Tranquilo, bueno, aquí pasó por agua, aquí era todas las tardes llueve.
Mucha lluvia, eso es bueno para los árboles, la tierra, ¿eh?
Para el maíz, me
está creciendo el maíz. Sí, es bueno para la tierra y los árboles, pero no está lloviendo realmente donde hace falta para el abasto de agua después.
O sea, está lloviendo solamente en La Habana, no Habana Campo, como decíamos, ¿no?
Sí, claro, claro, cae en la lluvia aquí en la ciudad, entonces las presas y eso no se llenan.
Sí. Bueno, los Yankees, Eric, los Yankees. ¿Qué está pasando con los Yankees? ¿Ganan la Serie Mundial o no?
No, ya yo estoy esperando que empiece, ya yo estoy esperando tranquilamente que empiece el playoff, porque ya realmente con la diferencia que han sacado, ya lo veo entre los cuatro primeros. Pero bueno, como comenté la semana pasada, por lo menos me preocupa ese picheo, abridor.
Bueno, dice un socio tuyo que vive ahí en Vueltas, Michel Fleites, que es el yanquista, tan yanquista como tú, que sí, este no es el año para ello, que es el próximo cuando Derek Jeter entre al Salón de la Fama del Béisbol de las Grandes Ligas.
Otro que puede llegar cerca del 100%.
Así que
sí, va a estar pegadito ahí.
Sí.
Mariano Rivera el único hasta ahora.
Bueno,
ellos se pudieron haber reforzado en el montículo y bueno, están confiados con lo que tienen, pero no veo muy bien una serie corta, sobre todo contra Houston. No los veo ganadores.
Sí, en Las Vegas, en las apuestas, y eso creo que lo hablé contigo la semana pasada.
Sí, sí, sí.
Los favoritos, bueno, el favorito para los apostadores en Las Vegas es hasta, esto fue hasta el jueves, si mal no recuerdo, la semana pasada o miércoles, era el equipo de Houston.
Ellos no se encontrarían hasta la serie divisional, ¿no?
Mira, Zach Greinke logró su victoria número 200 ayer y ya tiene 13 triunfos entre Arizona y bueno, ahora con el Houston. Yo creo que le va a aportar mucho a la postemporada a Zach Greinke.
Sí, pero yo le decía, de los equipos, ¿quién iría con el comodín? Es decir, con Tampa, que puede ser uno de los comodines.
Bueno, sí, te estaba leyendo que en este momento, si la postemporada comenzara hoy, aquí tengo justamente las tablas de posiciones, si la postemporada comenzara hoy, sería Tampa Bay contra Cleveland en el wild card de la Liga Americana, y el que gane ese partido volaría inmediatamente al Yankee Stadium para enfrentarse a los Yankees en la primera ronda, mientras Houston se enfrentaría contra Minnesota. Claro, eso podría cambiar, y en vez de ir al Yankee Stadium, el ganador de Cleveland-Tampa Bay podría ir a Houston, entonces serían los Yankees contra Minnesota.
Sí, todavía quedan unos cuantos partidos. Deben quedar más de 35 juegos,
sí, ¿te parece? En una serie, un partido, ¿te recuerdas? Minnesota perdió contra los Yankees.
Houston está jugando en este momento con Detroit, le está ganando 3-1. La primera carrera la impulsó Jordan Álvarez con un 2-way y las dos otras la impulsó Gurriel con un 2-way también.
Gurriel que debe sobrepasar fácilmente las 100 carreras. Y a propósito, Eric, ¿qué se habla de Gurriel? Porque bueno, jugó muchos años para Santi Spíritus, después brevemente en el equipo Industriales junto a su hermano Junieki, que ya se retiró, jugó en la Liga Canaria.
Sí, los tres llegaron a jugar.
Los tres coincidieron ahí en el equipo Industriales. ¿Qué se habla ahí en la capital cubana? Porque muchos industrialistas no simpatizaban con la familia de los Gurrieles, ¿no? Porque Gurriel, señores, ya se va a convertir en agente libre en un par de meses. Y como van las cosas, tiene 35 años, mantiene tremenda calidad deportiva. Yo creo que pudiera lograr un contrato bueno, máximo de 3, mínimo de 2 años. Lo más probable es que el Houston se arriesgue y le dé un contrato, no sé, de 15, 16 millones al año. Ahora gana 12 por temporada.
No, Edemio, yo recuerdo que cuando Santa Espíritu visitaba la capital, es decir, Juli era uno de los peloteros que se sentía presionado aquí en el Latino y que normalmente no rendía.
Lo chiflaba.
Después sí lo cogieron ya muy bien, ya cuando se incorporó ya con el equipo azul. Ya.
Claro, pero estuvo brevemente y no jugó mucho tiempo. Y bueno, su
es
hermano,
muy buen bateador, es decir, sí. Siempre ha sido buen bateador.
Su hermano que ahí con Industriales jugó básicamente como torpedero y en left field.
Ajá. El otro hermano mayor siempre fue el que menos batió, pero era muy buen guante.
Sí, defensivamente muy bueno, incluso tuvo un año, fue como el 2014, del 2013 al 2014, si mal no recuerdo, fue uno de los tres mejores peloteros en la Liga Independiente Canán. Ese año fue champion bate y terminó entre los primeros en impulsada, en anotada y como tercero o cuarto.
Sí, batió, que es lo que le faltaba. Él, incluso él tenía una forma muy peculiar hasta de fildear en el jardín central.
Pero de los tres,
lo recuerdo por eso.
Sí, de los tres el peorcito era, bueno, digo peorcito, pero
sí, con el bate.
Ajá, era Junieski, que ya se retiró y está ayudando a su familia y siempre está al lado ahí, de ya sea de Yuli o de Lourdes Gurriel.
No, el más chiquito ya aquí se sabía que estaba despuntando bien.
Sí.
Y Gurriel, bueno, si se hubiera ido antes, tuviera mucho mejores números ahora.
¿Qué te parece, Jolber Sánchez? Acaba de firmar un contrato, un gran torpedero de ahí de Industriales. Firmó contrato con el equipo de Chicago, los Medias Blancas.
No, ese era aquí un torpedero aquí de muy buenas manos que se pintaba como el futuro aquí de los Industriales.
Muy jovencito.
Defensivamente cubre muchos pasos.
Sí, tremendo a la defensiva. Y buen bateador también.
Sí. Buen talento. Bueno.
No, yo quiero volver a... Usted está hablando de lo que está sucediendo en Grandes Ligas. Faltan 30 y pico de juegos. No se puede decir en este momento que va a ganar fulano. Hay una opinión grandísima que el equipo de Houston no puede perder porque tiene el mejor picheo y no hay duda que lo tiene. El equipo de los Dodgers tiene la mejor efectividad, no tiene piche relevo igualito que los Yankees. Hansen ha fallado y no está tirando las 94 millas, está tirando 90 millas y no ha podido sacar a... Eso lo demostró en la Serie Mundial que le entraron a batazo. Yo pienso que el equipo de... Sinceramente, poniendo por lo que está sucediendo de los equipos que están ahora fallados de verdad, el equipo de Houston tiene una ventaja por el picheo, si te llevo por picheo. Pero bueno, pueden suceder muchas cosas. Por otro lado, la Liga Nacional, yo pienso que el equipo de los Cardenales tiene una novena buenísima. Le escogieron a Gol, que estaba, tiene 29 jonrones, tiene como 80 carreras empujadas. Es un hombre que ha ayudado al equipo ese a jugar una pelota. Molina, después de estar lesionado la mitad de temporada, ya está quechando y eso es muy importante para los Cardenales. Oh. Pero no se puede decir todavía, falta mucho todavía.
Ahora, Eric, una serie por el título de la Liga Americana, una serie mundial. Estarían Verlander, primero, cuarto y séptimo juego, si van a 7, y segundo y sexto, Zach Greinke. ¿Qué equipo le ganan a esos dos lanzadores?
No. Una serie corta con tres abridores de puntería, sí. Es muy complicado. Y Houston, aparte de tener un buen picheo, también tiene buen bateo también.
Sí.
Bueno, pero tú recordarás que hace 2 años, cuando Houston fue en la Serie Mundial y los Yankees perdieron el séptimo juego en Houston, perdieron solamente por una razón, por Justin Verlander.
Exactamente, eso es lo que hay que señalar. Si los Yankees perdieron solamente por esos señores.
2 juegos contra él.
Exactamente. Verlander se montó el montículo y dijo, aquí estoy yo. y lo ha demostrado por 10 años seguidos desde que está con el Detroit. Ahora escogieron a otros pitchers que es ganador de Sayón, uno de los mejores derechos, y para reforzar. No le hacía falta, pero eso es una serie corta. Todo puede suceder. Tú no sabes, el otro día a Beléndez por primera vez le hicieron 4 carreras. Si lo hacen en un playoff, podía perder el juego. Así que vamos a ver lo que pasa. Esas son cositas que uno no puede predecir en un momento tan difícil por el problema de eso, de un juego. El comodín, eso hay una presión tremenda en los peloteros que no es lo igual que cuando tú tienes que jugar 160 juegos o jugar de 7 a ganar 4. Eso es distinto.
No, y tiene
un playoff, lo gana cualquiera.
Y tiene un buen cerrador que, bueno, tuvo su problema en Toronto, pero fue transferido al equipo del Houston. Houston lo adquirió y bueno, ha hecho buen trabajo ahí el cubano-mexicano Roberto Osuna. Tiene como casi 30 juegos salvados, tiene 26 o 27 salvados. Y bueno, está Presley, está Rondón, que tiene una recta de 100 millas, está Aaron Sánchez con récord negativo, pero ha hecho su buen trabajo. Y bueno, Cole, también de Bencio, o sea que tienen... Un picheo realmente muy, muy profundo. Los
no, y también con una favoritos. Cosa también le digo otra. Si los Yankees sobreviven en la Liga Americana, ganan la Serie Mundial. Eso sí, bueno, se lo digo ya desde ahora.
Y justamente para calentar, el partido que les vamos a brindar este domingo a las 7 p.m. es lo que mucha gente en Cuba piensa que va a ser un avance de lo que van a escuchar en octubre cuando arranque Yankee la Doyle. Serie Mundial. Los Yankees de Nueva York contra los Dodgers de Los Ángeles a las 7 p.m. el domingo. ¿Qué les parece?
¿Esa serie es de 2 o de 3 partidos?
¿Verdad? 3.
3 partidos.
Correcto. Viernes, sábado y domingo.
Bueno, eso puede ser un adelanto de la Serie Mundial. Sí, un avance de octubre.
Acuérdate que también el ganador del Wild Card hoy por hoy se enfrentaría a los Yankees y eso es lo que yo pienso que va a suceder. Vamos a decir que sean los Indios de Cleveland. Entonces tendrías a Yasiel Puig y a la tribu jugando contra los Yankees. El ganador del Wild Card, la tribu contra los Yankees. Y entonces, tú te recordarás mejor que nadie porque tú eres yanquista, que ya los Indios tienen un historial formidable eliminando a los Yankees en postemporadas.
No, y si nos remontamos ahora mismo en esta temporada, le están ganando la serie 4-3.
Sí.
Y yo me acuerdo cuando Santos Alomar, con un joven Mariano Rivera, conectó un jonrón en el, creo que fue en el 91, 93, ya ni me acuerdo, para ganarle a los Yankees una serie de playoff. Y los Indios, esa fue la serie mundial que perdieron justamente contra los Marlins. ¿Okay?
97, sí, fue
en 97. No fue en el 93.
Bueno, la serie mundial de los Marlins con Cleveland fue en el 97.
97.
Entonces, 97. No, por supuesto. Entonces tuvo que haber sido la Cleveland perdió contra los Bravos de Atlanta en el 93.
¿Sí? No, 93 no, porque 93 empezaron los Marlins.
No, sí, fue 92 para 93 cuando un dominicano... jugando los Piratas contra Atlanta, fue el hombre que vino de emergente y conectó un doble, un triple, impulsó la carrera que Atlanta le ganó ese partido a Pittsburgh y lo eliminó.
Okay.
Ahora, Pepe, lo que sí me gustaría decir es que con el hospital que han tenido los Yankees el año entero, es difícil que un equipo se pueda mantener así, que todos esos muchachos jóvenes hayan sacado la cara.
Sí. Bueno, y si volvemos atrás, la calle estaba hablando de que los Yankees, el equipo de Cleveland fuera a jugar, los Yankees no les convenía eso, porque si te pones a pensar lo que pasó hace una semana, 27 carreras en 2 juegos le hicieron, sí, para dividir 2-2, así en unos 19. Así que el picheo de los Yankees no es el picheo que tienen otros equipos, no hay duda de eso, pero tienen toda lotería. Ahora dice,
¿es que todos los Orioles están por encima de las 4 carreras?
19 carreras le hicieron y el Pueblo hicieron 9, y le ganaron 2 juegos, de 4 ganaron 2-2, 27 carreras. Eso se dice fácil. Pero bueno, el caso de los Yankees tienen toda lotería y Stanton pudiera venir a jugar de nuevo. Eso es una incógnita. Sí. Tú no puedes pensar que un pelotero que ha pasado todo el año va a venir al final en un playoff y venir a ser el héroe. No, eso no es fácil.
A propósito,
yo quisiera jugar la serie divisional contra Baltimore. Es el equipo que yo escogería para jugar la serie divisional.
Aquí la tengo. Fue en 1995. Que los Indios de Cleveland perdieron contra Seattle el campeonato de la Liga Americana, pero ese año Los indios eliminaron a los Yankees en la primera ronda de los playoffs gracias a un jonrón que le dio Santos Alomar Jr. a Mariano Rivera.
Sí, y ese año fue cuando, bueno, por primera vez en más de una década, el equipo de los Bravos ganó su única Serie Mundial en el 95. Porque en el 96 los Yankees jugaron la Serie Mundial contra Atlanta en Nueva York los dos primeros partidos. Ganó Atlanta, pero después en Atlanta los Yankees ganaron tercero, cuarto y quinto. Y en el sexto, que fue en el Yankee Stadium, también ganó los Yankees y fue campeón. Que bueno, ahí comenzó ese gran equipo de los Yankees con Mariano Rivera, Jeter, Bernie Williams, aquel equipo que metía miedo. Y bueno, ganaron 96, 98 al 2000 con el Duque Hernández, 2001 perdió contra Arizona. Y bueno,
la serie.
Aquel sencillo del cubanito, ¿no?
El caso de Mariano Rivera, ese es un caso único. La única vez en su historia de toda su vida que perdió un juego.
En los 2001 con Arizona, sí. Y bueno, en 2003 que perdieron contra los Marlins en Nueva York en el sexto partido.
Yo recuerdo esa serie mundial del año 96 porque fue la primera vez que pude ver todos los partidos. Ah, mira, y hacerle un comentario rápido. Ayer fue que la televisión cubana puso un resumen del juego de las estrellas y del derbi de los cuadrangulares, anoche.
Ah, bien.
Oh, wow.
Está bueno.
Es decir, pasaron unos cuantos días.
No, lo que pasa es que bueno, porque ya se te había olvidado que había pasado, entonces ya ahora...
No, ya a veces me he olvidado quién ganado el derbi jonrón.
Ya es de nuevo, lo viste de nuevo.
Sí, lo vi de nuevo, sí.
Sí, hay un batazo grande por ahí, Pepito, de Murphy contra... Bueno, está ganando el Seattle 8-1.
Correcto. De Murphy. Y ustedes también recordarán que con Joba Chamberlain en el montículo, los indios de Cleveland se cargaron a los Yankees de Nueva York otra vez en el año 2007, ganando la serie 3-1 cuando Joe Torre todavía era el manager de los Yankees y Eric Wedge era el manager de los indios de Cleveland.
Que ese fue uno de los grandes prospectos de los Yankees, Joba Chamberlain, sin embargo, se echó a perder el muchacho. Para tener una recta de 100 millas, iba a ser... El pelotero, el pitcher franquicia de los Yankees, Chamberlain, sí. Y no lo fue.
Pintaba bien.
Que ustedes recordarán que hubo como unos insectos que comenzaron a invadir el terreno de juego y Joba Chamberlain estaba lanzando, sí. Y se le metió uno de esos, son como gnats en el ojo, sí, y tiró un wow pitch, sí. Como a 5 metros, sí. Por la izquierda, y ahí anotó la carrera del empate.
Y Randy Johnson que mató un pájaro un partido, ¿te recuerdas?
Yo tengo guardado el video ese de Randy Johnson.
Sí, sí. Increíble. Eso usaba una vez cada 2000 años.
Ay, le cayó todo el mundo arriba, que la habían matado. La pobre gaviota, ¿qué culpa tiene, sí, el tipo?
No, la recta de 103 millas.
El pobre animalito.
Bueno, te me quedas en línea porque ahora vamos a hablar de tu deporte favorito. Bueno, tu segundo deporte favorito, el balompié, fútbol, soccer 2. Bueno, la primera jornada de la Liga Española. Toda Cuba esperando a ver si el Barcelona iba a comenzar bien. No, perdió en el País Vasco contra el Athletic Bilbao 1-0, mientras que el Real Madrid viajó a Galicia y sin Eden Hazard derrotó 3-1 al Celta de Vigo. El Barcelona estaba sin Leo Messi, estamos de acuerdo. Bueno, el Real Madrid estaba sin su fichaje más sobresaliente en años, que es justamente Eden Hazard. ¿Cómo viste tú la primera jornada de la Liga Española?
Bueno, la primera jornada, a no ser la derrota del Barça, hubo, es decir, poca sorpresa. Ganó el Madrid, ganó el Atlético, ganó el Sevilla, empató el Valencia. No, vi al Madrid bien, es decir, tienen algunos problemas que, bueno, ojalá que se resuelvan por el camino. Ya lo he dicho, que me parece que faltaron fichajes todavía en la delantera, pero bueno, es un buen comienzo, sobre todo ganar de visitante y contra el Celta de Vigo, que son todos los equipos que casi siempre se mantienen de la media tabla para arriba. Y en el caso de Barcelona, sí, bueno, le faltó a Messi, sufrieron también la lesión de Luis Suárez.
Sí.
Empezó bien la liga.
Pero antes de lesionarse, Luis Suárez tuvo dos oportunidades de meter, que hasta el Guajiro Peña hubiera metido esos goles, fallando solito.
El portero de Bilbao también estuvo bien. También.
Estuvo bien, correcto, pero y también tuvieron mala suerte, estrellaron contra, sí, el poste dos veces.
Dos veces,
pero con el arco prácticamente abierto. O sea, si tú vas a estrellar contra el poste a 5 metros, teniendo la portería abierta, algo está pasando. Algo está pasando. Bueno, vamos a ver lo que pasa en la segunda jornada. Otra cosa, el Bayern de Múnich tampoco pudo ganar. Y el Olympique Marsella. Sí, el Olympique Marsella todavía no conoce la victoria tras dos fechas en Francia, con todo lo que había hecho para mejorar.
Así el City que, también empató también.
Correcto. Y estamos esperando a ver qué pasa con la Juventus este fin de semana, que arranca la Liga Italiana. Así que, y por supuesto la Champions, dentro de un par de semanas ya comienzan hostilidades, pero de verdad, todavía
y
falta
aquí estamos algo triste con el accidente este casero de Onel, que es muy mala suerte.
Viste mala suerte
en la
casa.
Primera división y ya no puede jugar ahora.
Qué sí, barbaridad. Sí. Uh-huh. Sí. Porque si lo operan, olvídate, está fuera por lo menos 6 meses.
No, ya no, porque el otro día lo que jugó fue la mitad del partido.
Sí. Bueno, ¿qué se dice ahí del gran prospecto Oscar Luis Colao? Muchacho de 20 años, pitcher,
debutó
bateador.
Con
el, debutó en Japón al primer turno al bate, disparó jonrón.
Sí. Bueno, yo, a pesar que nací en La Habana, mi equipo es Santiago de Cuba en la serie nacional. Así
¿y
que,
eso
que
por
Colás,
qué? Por la época de Quindelán y Pacheco.
Sí, yo cuando la panadora de Quindelán, Pacheco, Pierre, Fausto Álvarez y compañía. No, Colás es un talento, un pitcher de más de 90 millas.
Sí, no, lanza a 100 millas.
Sí,
la
sí,
lanza
lo digo,
tres años en
pitcher de 90 millas, ya se ha dedicado más a batear que a pichar, pero incluso él aquí hizo relevos en su momento muy, muy bueno.
Con Holguín un
esa
día.
Esa velocidad aquí no se ve.
De refuerzo, con Holguín un día vino y lanzó 100 millas.
Y es un pelotero que tiene fuerza. Sí. Tiene un buen contacto. No, es un talento.
Ahora, también está la situación de Roel Santos, que bueno, acaba de firmar un acuerdo con el equipo de Naranjeros de Hermosillo para jugar en esta Liga de Invierno, en la Liga Mexicana del Pacífico, un muchacho de 31 años, que le ha ido muy bien. Y la otra situación es el matancero Yadiel Hernández, firmó contrato a Liga Menor con el equipo de los Nacionales de Washington, ha tenido tremenda temporada en AAA aquí en Estados Unidos, pero aparentemente ya no lo van a subir al roster de 40 peloteros Washington, que todavía está luchando para ver si avanza la postemporada el equipo de Washington, pese a que Harper se mudó para Filadelfia.
¿Y ustedes creen que se logre romper el récord de 30 peloteros en una temporada? Estamos 29, ¿eh?
Yo creo que sí que llegamos. Vamos a sobrepasar fácilmente cuando se amplíen los roster a 40 peloteros.
¿Y cuánto van a subir a Víctor, Edemio?
No lo van a subir porque está bateando muy poco, está bateando 200 apenas.
Víctor, una pregunta para ti. Hay que hacer la vida, vamos a hablar del béisbol de ahora, lo que está pasando, que es interesante. Una opinión. ¿Quién tú crees que va a ganar en la Nacional y en la Americana? Eso, porque está puesto en la mesa. Son buenos
bueno,
equipos
yo quisiera,
todos.
Yo quisiera, si me preguntan mi título personal, una serie mundial Dodgers-Yankees. Objetivamente, Dodgers-Houston.
Bueno, la prensa desde que empezó el campeonato de la diciendo que Atlanta no perdía, ¿sabes? Tiene tremendo equipo, pero hay muchos equipos buenos. Los que están ahora peleando ahí son equipos que hay que partirle la cabeza. Acuérdate sí. Que te lo digo. Así que hay que coger a uno y no puede ser uno fanático, porque si tú eres fanático no ves la jugada buena del otro, porque no. Eso es cuestión de
bueno,
mirar
yo,
los juegos.
Bueno, yo dejando la pasión de aquí a un lado, me voy con Houston Dodgers.
Sí, sí. Es lo que está diciendo él, que el corazón le dice Yankees Dodgers, el cerebro le dice los Astros. Con los Dodgers.
Eric, los peloteros cubanos que pudieron sobrepasar los 30, bueno, aparecen Luis Robert Moirán, le dieron 25 millones, señores, este muchacho. Alfredo Rodríguez, está Andy Báñez, un pimentoso pelotero, está Vladimir Gutiérrez, que fue miembro del equipo cubita, ganó con Pinar del Río aquella serie del Caribe, cuando se llegaron Gurriel y los dos Gurrieles, ¿no? Está Lorenzo Quintana, está Romero también, y bueno, Yadier.
Quintana de Pinar del Río.
Sí. Y Yadier, pero bueno, ya Yadier va a jugar en la Liga Mexicana, ya está fuera del roster de
Cuba. No, y fíjate si es difícil que el equipo que fue los campeones mundiales, ¿dónde están este año? ¿Qué te parece? El Boston,
no,
¿dónde
el Boston
está?
Ha sido increíble, y sobre todo los juegos que han perdido en casa. Ahí está el problema de Boston.
Sí, señor.
Bueno, damas y caballeros, gracias, me está diciendo ya Efraín, encantado. Muchas gracias por estar con nosotros, Eric, no hay tiempo para más, pero recuerden que mañana regresamos con otros 120 minutos de Al Duro y Sin Guantes. Por esta su emisora favorita, Radio Martí, los invito, mantenga la sintonía, vienen las noticias y luego Magdalena de Cuba. Nosotros regresamos mañana. Buenas noches.
El mundo de la información en Radio Martí Noticias a las 11 en punto. Todo lo que necesitas saber de lunes a viernes en Radio Martí Noticias a las 11 en punto. Por las frecuencias de Martí y a través de martinoticias.com. Somos la información. Somos Martí.
Postmoderno. Todo lo que pasó después. Una aventura sonora a través de todos los estilos y géneros musicales que rompe los muros culturales que han aislado a Cuba por casi 6 décadas. Postmoderno. Conducido por el cineasta cubano-americano Joe Cardona. Postmoderno. Los sábados y domingos a las 10 de la noche por Radio Martí y a través de martinoticias.com.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 6.030, en los 7.335 y en los 7.365 kilohertz y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí.